Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. 11:30. 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Partidazo Cadena COPE. Acaban de arrancar los octavos de final de la Copa del Rey, que se juegan en esta semana. Hoy un único partido con el único equipo de segunda que queda en la competición. El choque acaba de terminar en el Molinón y el Sporting le ha ganado al Valencia 2-1. Y además bien ganado, en un gran partido del equipo rojiblanco frente a un Valencia que queda en una posición complicada en lo anímico. Todavía le queda el partido de vuelta, pero es evidente que el Valencia está en un momento muy complicado de la temporada. Se adelantó el Sporting en el minuto 34 de la primera mitad con un gol de Javi Noblejas. Empataba el Valencia con un gol que primero era anulado por Undiano Mayenco por fuera de juego y que después el VAR, que hoy se estrenaba en el Molinón, ha dado por bueno. El gol era de Parejo. Y en la segunda parte, en una gran segunda parte del equipo de Gijón, Nick Blackman ha hecho el segundo gol de cabeza. 2-1 ha ganado el Sporting al Valencia. Insistimos, queda la vuelta, pero el partido deja en una situación muy comprometida al Valencia, en lo anímico, y de nuevo deja en una situación comprometida a su entrenador, a Marcelino García Toral. Vamos hasta el Molinón a ver si hay alguna noticia de última hora, a ver si ha empezado la rueda de prensa de Marcelino. Supongo que no, porque todavía estará en el vestuario. Carlos Andrés Llamas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. De momento no ha comenzado a hablar el técnico del Valencia, Marcelino García Toral, que ya venía en una situación delicadísima y que ahora lo está todavía más después de lo que ha pasado hoy en el Molinón. No solamente es que el Valencia haya perdido, sino que ha hecho un mal partido, ha sido inferior. El Sporting ha merecido claramente esta victoria. Esta ventaja que se lleva para el partido de vuelta del próximo martes en Mestalla, y a esta hora Marcelino con sus ayudantes en los interiores, en la zona interior de este estadio del Molinón. Yo creo que en un par de minutos aparecerá por esta sala de prensa en un momento muy complicado para el técnico asturiano del Valencia.
Ahora estamos ahí. Entonces, en cuanto aparezca Marcelino, la noticia de la reacción en directo a la derrota en el Molinón. Recuerden que mañana se juegan 4 partidos de Copa. Es ida, ¿eh? Ida de octavos de final. A las 7:30 Girona Atlético de Madrid. A las 8:30 Villarreal Español y Getafe Valladolid, y a las 9:30 Real Madrid Leganés. Tiempo de juego mañana
desde las 7:30.
Paco Olé. González, muy buenas noches.
Hola, Juanma.
Buenas noches, bienvenido al partidazo, bienvenido a tu casa. Hemos tenido también la Carabao Cup en Inglaterra. Ida, semifinales, ha ganado el Tottenham 1-0 al Chelsea con gol de Harry Kane. Ojo, porque aquí lo importante es que Morata no ha jugado ni un solo minuto. Al parecer había unas molestias, o ha tenido unas molestias una hora antes del partido, y ha decidido que no jugaba. Y está, al parecer, según algunas informaciones, cerca el acuerdo entre Higuaín y el Chelsea, y eso podría facilitar la cesión de Morata al Sevilla. Luego nos lo va a contar Oliva desde Sevilla. Mañana se juega el City Barton Albion. ¿Barton Albion? ¿Qué es esto?
Es un equipo modesto.
Se ha metido en las semifinales de la Carabao esa.
Sí, sí, ya lo sé, que es Copa de la Liga. Es de segunda B, vale, vale. Es que no me fío muchas veces de las cosas que hay aquí. Y en Francia, Copa... Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Francia, Copa de la Liga, ha caído el Olympique de Lyon 1-2 con el Estrasburgo. Olympique de Lyon, recordemos, rival del Barça en Champions.
No, venga, en serio, es contra el Crystal Palace, te han puesto un vacío.
Es el Barton Albion. Sí.
Existe, el Barton Albion existe,
claro que
¿no?
existe, por supuesto.
Perfecto,
existe.
Perfecto, existe. En la previa de la Copa, ¿de qué se sigue hablando del VAR? Solari hoy, antes de jugar mañana contra el Leganés.
Depende de que las reglas sean claras, creo yo, al final, ¿no? Más que nada, más que de la tecnología. O si las reglas están claras y sabemos para qué se aplican, y si se aplican siempre en las mismas, en el mismo tipo de jugadas o de acciones o de decisiones, pues entonces eso facilita el entendimiento para todos, ¿no? Están introduciendo y tendrá un tiempo de perfeccionamiento. Claro, en el interín. Bueno, a veces nos toca como lo del otro día. Que no son quejas, ¿eh? No son quejas, es defenderse, ¿no? Defenderse es un legítimo derecho.
No son quejas, es defenderse, pero algunos sí lo han interpretado como quejas. Pellegrino, el técnico que mañana tendrá enfrente Solari, hoy ha lanzado este dardito en rueda de prensa.
Parece que ahora fuera una noticia o una situación de interpretación en un partido del Real Madrid. Es difícil cuando te toca en la piel de uno, porque es difícil tener racionalidad, análisis, cuando a nivel emocional uno está tocado por un resultado. A nosotros nos ha pasado muchísimo y bueno, me gustaría que le den a todas las, a esas situaciones, la misma importancia.
Simeone, desde el Atlético de Madrid, antes de ese encuentro frente al Girona, con noticia que les va a contar ahora Antonio Ruiz. Antes, esta es la opinión de Simeone sobre lo ocurrido con el VAR este fin de semana.
Todos hemos tenido alguna situación que no nos ha beneficiado o que hemos sido beneficiados quizás. Así que seguramente mejorará con el tiempo y creo que es lo más justo que hay por ahora.
Esto es lo que ha dicho Simeone. Y Antonio Ruiz le va a dar a los oyentes de la cadena COPE una noticia relacionada con el Atlético. Antonio,
muy buenas. Sí, quedan 21 días para que se cierre el mercado de invierno y el Atlético de Madrid se está planteando seriamente y está muy cerca de vender a Gelson Martins en este mercado de invierno, lo que aliviaría sensiblemente el límite salarial y el límite y la dificultad que tiene ahora mismo para renovar a jugadores y para fichar posibles jugadores en este mercado de invierno. Ya ha empezado a escuchar ofertas de equipos importantes de Europa y ahora el club y el jugador tendrán que acordar el destino que más puede interesar a ambas partes. Yo creo que entre esta semana y la que viene van a llegar ofertas importantes y de Gelson y del club depende que puedan aceptar esas ofertas para que salga ya del equipo rojiblanco. De momento Gelson forma parte de la expedición del Atlético de Madrid, que hoy ha viajado a Girona para jugar mañana la Copa. El jueves pasado mañana, después de jugar mañana la Copa, va a pasar por el quirófano Gelson Martins para una intervención menor, una cirugía de vegetaciones que le va a tener apartado una semana. Y te cuento también que Natalia Simeone, que dijimos hace dos meses que venía en enero, bien, ya está aquí en la capital de España, ya lleva varios días para, entre otras cosas, hablar del futuro del Cholo Simeone, pero a día de hoy, 8 de enero, todavía no ha iniciado la ronda de negociaciones con el Atlético.
Está hablando justo ahora Marcelino en Bein Sports, ahora le escuchamos, a ver si dice algo.
Pues la verdad es que empezamos bastante mal, tuvimos unas pérdidas que el Sporting generó dos situaciones, luego nos rehicimos, tuvimos dos bastante claras para habernos adelantado 1-2, y bueno, pues en un balón parado con un futbolista que en esa misma jugada era cambiado, tuvimos ahí pues un desajuste en las marcas, el 2-1, luego tuvimos para empatar otra vez en acciones que yo creo que bastante claras, pero bueno, no somos capaces de meterlas, ¿no?
¿Y a qué se debe? ¿Falta de confianza?
Yo creo que sí, porque tener tantas y tan claras como hemos tenido hoy y en otros partidos y no ser capaces de transformarlas en goles es difícil de explicar.
Ahora estamos en la rueda de prensa de Marcelino, que aparentemente está tranquilo, se le ve incluso sonriente en algunas respuestas al técnico del Valencia. Ha habido un fichaje en el día de hoy, fichaje del Barça, francés, 19 años, central, juega en el Toulouse, llega libre porque acaba contrato el 30 de junio, así que el 1 de julio estará en Barcelona como jugador que llega libre. Jean-Claire Todibó. Maldini, ¿cómo es Todibó?
Bueno, técnicamente, bueno, ha jugado muy poquito en primera división, ha jugado 10 partidos. Yo lo poquito que le he visto, porque no es un jugador, es un jugador muy joven, se le compara mucho con Varane, ese tipo de jugador, jugador que tiene velocidad y que técnicamente es bueno, pero está todavía, ni siquiera ha podido triunfar en primera en Francia. Es un proyecto realmente.
Mm. Por cierto, del mercado, ayer hablábamos del interés del Sevilla en la cesión de Morata, ya les hemos contado que puede haber avances. Mañana se va Juanma López, el representante de Morata, a Londres para hablar con el Chelsea, para desbloquear la situación y tratar de que se vaya al Sevilla. Este es Caparrós hablando en la televisión del club hace unos minutos.
Bueno, pues Morata igual, es un futbolista que nosotros sí es cierto que nos hemos estado interesando por él, la situación como estaba, pero también es cierto que es una operación muy, muy, muy complicada por el costo que tiene la operación. Bueno, pues el futbolista puede, es cierto que a lo mejor puede querer venir al Sevilla por encima de otras opciones, pero es una operación muy, muy, muy complicada porque el Chelsea es un club difícil de negociar, ¿no?
Mañana es un día importante. Aparece en la rueda de prensa del Molinón Marcelino. Carlos.
Sí, le están haciendo esta segunda pregunta sobre la situación del equipo.
No logra resultados. Pero yo me refería a que no tiene por qué quedar más tocado que estaba antes del partido. ¿Por qué? Porque cada partido es diferente y nosotros tenemos que salir de esta situación a base de carácter y de coraje y afrontar
Hay un teléfono ahí que suena con con reggaetón. Está Marcelino para escuchar reggaetón ahora.
Sí, sale, entiendo, del interior del vestuario del Sporting.
Que hace falta el vestuario.
Sale del vestuario del Sporting el reggaetón, entonces tiene más sentido, claro.
Entiendo que sí, no creo que sea el del Valencia, ¿no?
No, ya sería el colmo.
Sí,
que ya estuviera sería... ahora Nicky Llama todo.
Pero
trapo.
Espera, es que estaba contestando la anterior.
Va a contestar ahora Marcelino por fin la pregunta.
Ahora ya no me acuerdo cómo era. Ah, bueno, sí, creo que sí. Entonces, este es un partido, una eliminatoria, doble partido. ¿Y qué creo? Pues creo que tuvimos que ganar clarísimamente este partido. Lo creo rotundamente. Tuvimos más ocasiones de gol, muy claras, clarísimas. En el primer minuto de juego ya podíamos habernos puesto por delante en el marcador. En la ocasión más clara que vi yo, creo que en los 6 meses de competición. Luego tuvimos otras 3 muy claras para adelantarnos el marcador. En una jugada del rival, sin peligro, nos lo hicimos nosotros. El rival se adelanta, reaccionamos bien. Segundo tiempo fue flojo por nuestra parte. Lo iniciamos muy mal. Luego nos fuimos rehaciendo, tuvimos 2 ocasiones muy claras, en el área pequeña, para adelantarnos en el marcador y en un balón parado tuvimos un desajuste y el rival, pues, acertó. También es cierto que al inicio del segundo tiempo, sobre todo pues en una pérdida de balón en salida, el Sporting tuvo una ocasión bastante importante, que creo que se disparó cruzado. A partir de aquí, pues analizamos qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, pero esto es una repetición de situaciones, porque todavía en el tramo final el equipo volvió a ir, volvió a encontrar situaciones de gol, pero tristemente pues nos encontramos ahora, bueno, ahora no, durante ya 4 meses, pues en repetidos partidos donde con muchas, muchas ocasiones no somos capaces de materializarlas. Es así, los partidos se definen con los goles, el Sporting ha competido muy bien, ha ganado 2-1 y le felicito por ello, y nosotros pues en el partido de vuelta intentaremos jugar y tener acierto, y tener acierto para ganar y pasar la eliminatoria.
Marcelino, José Luis Sánchez para Pool Media. La historia se repite, falta de efectividad, primera parte buena, segunda parte más floja, pero hoy hemos visto un Marcelino García Toral en el área técnica, yo diría desquiciado, desesperado, daba la sensación de que sus jugadores no eran capaces de hacer lo que usted le decía. ¿Tenía usted esa sensación de que sus jugadores no son capaces de hacer lo que usted les ordena?
No era eso. Me desquiciaba muchísimos errores que tuvimos en el pase. Y que perdíamos balones de forma repetida y sencilla en jugadores de un muy buen nivel. No es que no hiciesen lo que yo les pedía. Es que, bueno, pues nos metimos en el segundo tiempo, sobre todo a raíz, perdemos un balón, que lo podemos perder, nos hacen una ocasión de gol con el tiro que pasó cruzado, y a partir de aquí pues acumulamos errores sencillos en el pase, y eso no nos permitió tener continuidad. Luego recuperamos la continuidad en el juego, y igual que en el primer tiempo, pues entonces eso nos llevó a generar ocasiones de gol. Entonces, en el momento que me desesperaba era cuando perdíamos el balón de forma repetida, ¿eh? Y en situaciones sencillas. Y además no era uno o dos futbolistas, es que coincidía que era el que cogiera el balón. Bueno, luego nos rehicimos y cuando mejor estábamos...
Son las explicaciones de Marcelino en la rueda de prensa. Si dice algo sobre su futuro, enseguida estamos de nuevo en el Molinón para saber qué es lo que piensa el técnico valencianista, que juega este fin de semana un partido clave contra el Real Valladolid en Mestalla. Partido absolutamente clave. Aprovecho para saludar ya el tiempo de opinión al equipo de comentaristas de esta noche. Ya han escuchado a Paco, ya han escuchado a Maldini. Van a escuchar a Lama, ¿verdad? Hola, Lama.
Aquí me tienes.
Susana Guas, ¿qué tal, Susana? Muy buenas.
¿Qué tal a todos? Muy buenas.
Muy buenas. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y está Siro López, también preparado. Hola, Siro.
Muy buenas, aquí estamos.
Que has estado pendiente del baloncesto del
Madrid,
¿no? Estaba
ahí narrando, sí, que, para el Real Madrid Televisión.
Que ha ganado el Real Madrid en Gran Canaria, Euroliga, pero ha ganado, le ha costado, ha sido una victoria trabajada, ¿eh?
Ha jugado muy mal, sobre todo los 2 primeros cuartos, de lo peor de esta temporada.
En Euroliga ha ganado el Madrid 6-7, 7-5 en Gran Canaria, y ha perdido Baskonia 91-87 frente a Olympiacos. Del resto del día, al margen de lo que ya les hemos contado, Ibai Gómez está muy cerca de regresar al Athletic de Bilbao en este mercado de invierno. Pagaría el Athletic 5 millones de euros, en torno a 5 millones de euros. El Huesca está a punto de cerrar el fichaje del portero brasileño Diego Alves, el para penaltis, el mítico para penaltis.
El Valencia, ¿no? ¿Estuvo en Valencia?
Sí, el que estuvo en el Valencia, el para penaltis. El central portugués Pepe regresa al Oporto 11 años después. Va a coincidir ahí con Iker Casillas. Y no sé si hoy ha habido reacción a lo que ayer contábamos en el partidazo sobre la llamada de Florentino a Rubiales después del asunto del VAR del fin de semana. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Va a comparecer Velasco Carballo para explicar la jugada o no?
No. Esa es la noticia. Ayer estaba en el aire y, bueno, a lo mejor incluso las opiniones que se vertieron en este programa han hecho mella en quien tenía una opinión contraria. Ayer te dije simplemente que la reacción que había tenido Luis Rubiales a la llamada de Florentino Pérez es darle la razón. Ha habido un fallo muy mediático en el VAR. Y, oye, en la buena fe de Rubiales y en esto de la transparencia y la nueva federación, pues ¿por qué no convocar hoy, mañana, pasado, una rueda de prensa y que salgan los árbitros, el presidente del comité técnico, y expliquen qué ha pasado ahí y qué criterio de aplicación se ha seguido en este caso, o por qué ha habido un error tan clamoroso y tan mediático? Anoche en esta tertulia hubo quien opinó que eso sería un escándalo mundial.
Pongamos nombre y apellidos a las cosas.
Opinó que eso sería un escándalo mundial, una idea que salía de la buena fe del presidente, y a lo mejor... Pues eso ha calado. La historia es que se ha ido...
Mandando. Ha calado en Rubiales.
Ha calado hasta el punto de que la primera reacción de Rubiales se ha ido por el desagüe. O sea, es que finalmente no va a haber ninguna... Esa es la noticia de esta mañana. Oficialmente no habrá ninguna rueda de prensa, ni especial, ni adelantada, ni específica, para explicar la jugada del penalti a Vinicius. Y la rueda de prensa, Juanma, de Velasco Carballo, como te conté ayer, que a lo mejor se podía adelantar, se mantiene, tal y como estaba previsto, para la primera semana del mes de febrero. Parece. Y no se va a hacer nada extraordinario. Por cierto... como dice uno de los últimos WhatsApps que han entrado en el teléfono, por la Federación Española de Fútbol, en este caso, punto final, y esperan que por parte del Real Madrid también punto final. Ya está. O sea, ya está comentado, ya se ha dicho, no van a hacer nada, no lo van a explicar, no le van a dar más importancia, la reunión o la llamada telefónica fue cordial, pero ya está, se acabó.
Vale. Punto final. No habrá escándalo mundial y la rueda de prensa será, como es lógico, cuando estaba prevista.
No habrá escándalo mundial.
Estabas pendiente del Dakar, ¿verdad? De la segunda etapa.
Sí.
Pues estás a todo, ¿eh?
Todo. Pues ha ganado en coches Alcalá Sebastián Loeb por delante de Nani Roma. Uh-huh. El líder es de Villiers. Roma es tercero y Carlos Sainz es sexto porque ha pinchado en dos ocasiones en el día de hoy.
Perfecto, gracias.
Y en motos ha ganado el austriaco Wallner. Joan Barreda ha sido tercero, pero sigue liderando la general.
Sigue, ¿no?
Sigue.
Vale.
Ya te dije yo,
dice Mayer. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La primera comunicación con David Albelda. Una llamada para saber cómo ha visto lo del Valencia y si está de acuerdo con Marcelino, que ha dicho que si tenía que haber ganado sí o sí este partido. Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas.
¿Estás de acuerdo con Marcelino?
Yo, por lo que he visto un partido igualado. Sinceramente, he visto un partido igualado. Es más, el Sporting le he visto que para ser un segundo tenía más posesión. Marcelino se basará más, creo yo, ocasiones de gol. No sé vosotros cómo lo habéis visto, yo al menos es la sensación que tengo, ¿no?
Uh-huh. ¿Cambia en algo esto el partido del fin de semana o no?
Sí, porque al final esto a nivel de vestuario, pues por llegar con una derrota, sabiendo que tienes la vuelta, pero esto al final siempre resta algo de confianza, esa es la verdad, ¿no? Y también aquí en Valencia detectas, ¿no? El no poder hoy dar una buena imagen contra un segunda división, con todos los respetos, el no poder dar una buena imagen, el no ganar, el no dar sensaciones positivas, pues esto es verdad que en el ánimo de la gente, tú entras en las redes sociales, por ejemplo, y lees comentarios, lees prensa, escuchas redes y tal, y está la cosa, pues la verdad que...
Chunga.
Que chunga, sí. Difícil.
Gracias, David. Un abrazo.
Un abrazo.
Solo mamá. Una pregunta para Hugo. Oye, no habrá ninguna decisión sobre Marcelino, digo yo, ni hoy, ni mañana, ni antes del Valladolid, ¿no, Hugo?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Que sigue hasta el sábado como mínimo.
Vale.
se sentará en el banquillo en Mestalla el próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde contra el Real Valladolid, eso está claro. Lo de hoy, salvo hecatombe, se sabía que iba a salir vivo del molinón Marcelino García Toral, pero tocado o herido de muerte.
Vale. Gracias, Hugo. Hasta luego.
Un abrazo.
Cerramos el molinón con Carlos, que creo que quiere decir una frase que acaba de decir Marcelino. Carlos.
Ha estado interesante el tramo final de la rueda de prensa. Le han preguntado a Marcelino si ha pensado en tirar la toalla. Él dice, nos vamos a rehacer y a ganar al Valladolid. Nadie me verá jamás tirar la toalla. Le han preguntado por Batshuayi, que ha fallado dos ocasiones y le ha cambiado al descanso. Dice Marcelino que él no hace cambios para señalar a nadie, que simplemente intenta ser justo. Y lo último que ha dicho el técnico del Valencia, cito textualmente, tenemos que traer jugadores de arriba. La paciencia en algún caso se agotó. Le han preguntado por algún nombre propio y haya dicho que no lo iba a decir. Pero la paciencia de Marcelino se ha agotado con alguno de los delanteros.
Hombre, pues era Gameiro y Batshuayi,
sí,
evidentemente.
Sobre todo Batshuayi, claro, que hoy, claro, ha fallado dos ocasiones. Claro. Una nada más empezar, clarísima.
Gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta ahora.
Cerramos comunicaciones con el Molinón, donde ha ganado, como digo, el Sporting 2-1. Y mañana tenemos tiempo de juego desde las 7:30 con más Copa del Rey. Está interesante, ¿eh? La Copa este mes de... A mí me gusta este formato de Copa, de hacerlo todo en enero. O sea, me...
Sí, porque lo contraes todo, son dos eliminatorias, son cuatro partidos, está bien.
Y si fuera partido único, mejor.
Sí. Y si fuera todo el miércoles, mejor.
Pero al final, fijaros único, que también suelen jugar los suplentes, pero si no compites y no ganas, hay lío, ¿no? O sea, que al final todos quieren ganar. Parece una competición menor, pero ida y vuelta, claro, todos quieren ganar.
Claro, si juegas en la situación en la que estaba el Valencia contra un equipo de inferior categoría, es que, claro.
Bueno, pero es que le pasará lo mismo al Madrid mañana... el Barça, si pasa algo el jueves, al final es una competición que todos quieren ganar.
Pero ¿no? Que este formato, lo que es cierto, es que invita a que rotes y a que pongas a jugadores no habituales.
Sobre todo en la ida.
Claro, porque si el Sporting Valencia hubiera sido a un solo partido, el Valencia hubiera ido con su mejor equipo. Entonces, Marcelino hoy ha rotado mucho, ha metido a jugadores no habituales porque sabe que todavía le queda el colchón de la vuelta. Pero bueno, pese a todo, a mí me encanta lo que ha hecho Juanma, jugar miércoles, bueno, jugar semana tras semana en enero y también en febrero, oye, te hace que comprimas la Copa en un mes.
Que te enganches.
Y a mí, exactamente, y yo creo, Susana, que te engancha y que estás pendiente de los resultados, más allá de que se juegue martes, miércoles, jueves, que va a ser, Paco, por cierto, la tónica de los octavos y de los cuartos.
No, como ha sido los últimos años, pero a mí eso me parece que dispersa la atención. O sea, hoy a Maldini, si a las 7 de la tarde le decías, ¿qué partido de Copa hay suelto? Ahora dirá, no, sí, lo sabía porque...
Pues no, de verdad que no.
Pues imagínate a mi madre. Ahora, si es el miércoles...
Hace solo un partido, no.
Todos los partidos, que tampoco son tantos ahora, ya no son 15.000 partidos.
A Maldini le pregunta lo que se juegan en la Copa Francesa, sí, ya lo sabe.
Y la de Asia también.
Los de España no, porque es lo que nos interesa, pero eso sí se lo sabe, hombre.
Mira, la Copa de Asia ha ganado hoy Arabia Saudí a Corea,
no me digas,
a Corea del Norte.
4-0. Ha jugado bien Arabia
Saudí. ¿Sabéis quién entra en Arabia Saudí, no? Pizzi, y va a estar con nosotros luego en Mundo Maldini.
Vamos a hablar con él, sí.
En Mundo Maldini, efectivamente.
Mañana juega Japón, ya debuta Japón.
Por cierto...
Esto ya cambia esto.
Claro, es otra cosa.
Hombre, hoy Corea del Norte, yo no sabía ni que tenía equipo de Corea del Norte.
Corea del Norte, un partido histórico del 66, el famoso gol de Park Dui.
Sí.
Le ganó a Italia, echaba a Italia en el 66.
Bueno, casi, el equipo de todo, pero vamos
casi matan a los italianos al llegar a casa.
Es histórica, historia de los mundiales ese partido.
Joder,
y luego jugó el 2010, jugó contra Brasil, perdió 2-1 nada más contra Brasil, el Mundial de Sudáfrica. Es bonito, ¿no?
Sí, es tremendo, tremendo. Bueno, mañana juega el Madrid, ahora estamos con Miguelito, pero Paco tiene noticias importantes sobre el Real Madrid. Si Solari, si estás escuchando, es bueno que escuche lo que te va a contar Paco González, ¿verdad, Paco?
Y algunos medios que están diciendo cosas de fichajes también.
¿Sí? Es un cebito, o sea, estás aprendiendo a cebar en radio, ¿eh?
Sí, no, llevo 23 minutos esperando a decir una noticia.
Claro.
Pero...
Hablamos antes de
la próxima, onda, se la vendo a las 8:30, me quema menos.
¿Sí?
Yo abro a las 8:30 con las noticias.
Vamos
mañana hacemos así, Manolo.
Vamos con la noticia, Paco. ¿Cuál es la noticia?
Se olviden de fichajes, los que piensan que va a haber algún refuerzo en el mercado de invierno.
¿El Madrid no va a fichar a nadie más?
Nada. En mercado de invierno, nada. Sigue el plan establecido. Y yo agradezco a mis fuentes que no me manden a tomar por saco, porque lo pregunto cada 3 días. Pues lo normal es que te dijeran, pero serás idiota, te lo he dicho 7 millones de veces, pero no. No, nada. Brahim, era lo que estaba previsto. Queda hasta Rodrigo aplazado para junio. Nada, de nada, de nada. Ni delantero, ni portero para la puerta 47. Y con Solari, salvo hecatombe mundial, es el que termina la temporada. O sea, no sé si es una gran noticia para Isco.
¿Qué calificas como hecatombe mundial?
Yo qué sé, es que en el Madrid que palmes 3 partidos seguidos, aunque sean muy gordos o muy fáciles, puede ser una hecatombe. Pero que el plan es ir con Solari hasta el final de temporada, seguro. Pero seguro.
Pero yo lo que te pregunto, Paco, que hoy lo hablábamos en Gol, si, por ejemplo, el Leganés elimina al Real Madrid, ¿tú
eso
crees?
Es un poco hecatombe.
Claro, ¿tú crees que se aguantaría a
yo creo Sogal? Que es más hecatombe perder con el Betis, con el Sevilla, que es cosa bastante factible. Si en el aderezo le metes que caes con el Leganés, pues entonces ya solo le queda una carta a Solari, que sería el Ajax. Hombre, estamos hablando
Es que si pierdes todo eso más con el Ajax, ya es hecatombe mundial.
Pero estamos hablando de que son los cuatro partidos que hay antes del Ajax, más o menos.
Sí, sí, más o menos.
Más o menos. Igual queda alguno por ahí pendiente, uno o dos más. Yo creo la eliminatoria del Ajax la hace Solari. Creo. Vamos, es lo que me aseguro.
Pues importante, ¿eh? Lo que acaba de contar Paco González.
No, pues yo pregunto porque, claro, es que cuando el Madrid se la pega una vez, lo pregunta, cuando se la pega dos y tres seguidas, y, ya dices, en una de estas van a cambiar de opinión. Y no, de momento no.
De momento no, sigue Solari, salvo hecatombe mundial, me gusta el titular, salvo hecatombe mundial, sigue Solari y no habrá más fichajes.
O sea, salvo que hable Velasco Carballo mañana.
No, eso es escándalo mundial.
Ah, perdón.
Fouto lo calificó ayer como escándalo.
No, pero eso está descartado.
Está descartado, pero está tú descartado. Lo calificaste.
Yo exageré mucho, hay que decir que lo exageré.
Sí, pues te escucharon.
Pero es cierto que Velasco Carballo no puede salir a explicar una jugada del Madrid y no del Getafe hace una semana. Yo creo que eso lo entendemos todo.
Igual ¿cómo? También he exagerado yo decir que a tome el Mundial. Quiero decir que igual Trump no está muy preocupado de que el Madrid pierda tres partidos.
No, pero se te entiende.
Se te entiende. Ahora, luego has calificado como hecatombe perder con el Betis y con el Sevilla. Claro, no. Y lo siguiente que has dicho es, por cierto, que no es tan difícil.
No, he dicho que si pierdes con Betis y con Sevilla es más hecatombe que caer eliminado de
Copa.
Sí,
Copa, sí, sí.
Porque te puedes ver,
o sea, por ejemplo,
sexto o séptimo.
Por ejemplo, la noticia la hemos entendido. Lo que ahora hay que estudiar es qué es hecatombe.
Claro, eso vamos a analizar ahora. A partir de ahora vamos a analizar la posible hecatombe.
Por ejemplo, el que entra en COPE con el tema de la ciencia.
Una eliminación contra el Ajax. Estando fuera de los cuatro hecatombe. Primeros, sería hecatombe mundial.
Bueno, pero total.
Me gusta porque ahora todo el mundo te va a preguntar: ¿esto es hecatombe?
A lo que voy yo es que si.
Es que
estás,
está quinto el Madrid.
Si te echa el Ajax, ¿ya para qué vas a buscar otro entrenador? Si ya.
Joder, ya no puedes hacer nada.
¿Para qué lo vas a quemar? Al que venga, ¿para qué vas a poner a uno dos
para
meses?
Para acabar entre los cuatro primeros de la liga. Que es,
no, hombre, ya por eso, si ven ya en serio peligro eso, pues supongo que sí sería hecatombe mundial. Si ven en serio peligro la Champions, yo creo que eso ya es la larga.
Pero yo, de todos modos, Paco. Espera,
no os liéis. No os liéis porque los que quieren.
Me pongo nervioso.
No, pues tú tranquilo. No es una hecatombe, tú tranquilo. Vale. Mensajes de los oyentes a este partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juan Mací, que están opinando en el 637-23-0010. Ese es nuestro WhatsApp. Ahí ya están llegando las notas de voz. @partidazocope, que es nuestro Twitter, y en el Instagram, que es también @partidazocope, y comentarios sobre el Valencia, sobre el VAR, sobre el Atleti y sobre el Real Madrid. Dice un oyente: ojo a Marcelino y al Madrid como lo echen hoy. Javi, Marcelino es un gran entrenador y me cae de lujo, pero empieza a cansar que siempre achaque las derrotas a la falta de gol. Un poco más de autocrítica, por favor, Pepo. Marcelino hizo lo que pudo y más para que el Sporting se quedara en primera, y ahora el Sporting le va a sentenciar. Sobre la noticia que ha dado Antoñito Ruiz de la posible salida de Martins, dice Chris que es una pena porque es un jugador muy desequilibrante para el juego que hace el Cholo. Lástima la falta de confianza y las oportunidades. David dice: Craneviter, Sosa, Cherchi, Augusto, Vieto, Jackson y ahora Gerson Martins. Es increíble como atlético que soy, como dilapidamos dinero, y eso hay que ponerlo en el debe del Cholo. Y por último, una pregunta para Paquito González, de un oyente. Te pregunta un oyente, Paco, si es materialmente imposible convencer a Zidane de que vuelva al Real Madrid.
Eso fue lo primero que pregunté cuando cayó Lopetegui. Y me dijeron: nada. Zidane acabará en la Juve. O sea, el Madrid están convencidos de que Zidane el año que viene entrena en la Juve y que puede quedar libre Allegri. Lo digo también que puede ser una pista de futuro Allegri.
Pedazo de entrenador Allegri, por cierto.
Ayer lo dio Poli como el entrenador que él soñaba. Pues luego dijo Palomar que él quería a Klopp. Y dijo Poli: hombre, yo también. Joder, sí. Pues coge a Klopp, si puedes coger al que pero quieras.
Tú a día de hoy te diriges a un tío que esté triunfando, como Klopp o como Pochettino. Primero, es chungo dirigirse a él, o sea, tienes que acercar al representante, el representante le llamará al otro y el otro le dirá: oye, mira, ahora estoy yo con mi lío, estoy triunfando aquí con mi Tottenham o con mi Liverpool, no me vengas... Y además querrán ver qué es lo que pasa con el Madrid.
Pero Paco, salvo hecatombe mundial, Mourinho no viene, ¿no?
No.
Mourinho confirmó salvo hecatombe, ¿no?
A ver si le convencemos que vaya al Benfica.
Son casi las 12 de la noche. Salvo hecatombe mundial, enseguida sigue el partidazo de la cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
John Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
El aperitivo largo, si es deporte de riesgo, sí.
Vale, ¿qué vivencia tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Fuimos a Valencia, a hacer rafting, que me llevo la corriente.
Cuéntanos, ¿y dónde acabó usted? En Soria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
El año pasado probaste con el arpa. El anterior aprender chino. ¿Y si pruebas este año con un propósito más fácil? Estrena un Seat León Edition ahora más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color y mucho más por solo 14.300 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
Anoche vi por tercera vez El Diablo Viste de Prada y hoy veo que en El Corte Inglés hay un 50% de descuento en una selección de Adolfo Domínguez, Roberto Verino, Gap, G-Star, Desigual, No Lover y muchas marcas más. Y también un 40% en gorros, bufandas y guantes para niños. ¿Casualidad? No, son las rebajas del Corte Inglés que están por todas partes.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
A compra, al banco, el veterinario, el peluquero, puesto por internet. Ayuditas. ¿Y el test drive? Pues lo puedes pedir por internet y eso sí que te cambia la vida. Aparca tus excusas.
Solo este mes ven a la red Renault y llévate un Renault Limited super equipado con hasta 4.000 euros al renovar tu coche. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic. Acaban de abrir 2 tiendas en Pamplona y Zaragoza. Ya son 10 a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es, son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30. Les hemos contado que ha perdido el Valencia en el Molinón y hemos avanzado la noticia que ha contado Paco González de que Solari seguirá, salvo hecatombe mundial, en el banquillo del Real Madrid hasta final de temporada. Tiene contrato hasta 2021, ¿no? 2022.
Bueno,
pero que salvo hecatombe tiene
contrato. Es quinto, ¿eh? El Madrid, la hecatombe asoma.
En los contratos de entrenador del Madrid, creo que te lo conté una vez, sí. Les pagan hasta el final de los siguientes 6 meses.
Sí.
O sea, si le echaran ahora, le pagarían hasta junio.
Sí.
Pues vaya contrato entonces, ¿no? Pues, o sea, es un contrato...
Es que si quieren entrar al Madrid...
Pues se aseguran ahorrarse una pasta.
Y eso. No va a haber más fichajes. Con Brahim se queda cerrado el capítulo de incorporaciones al Real Madrid en este mercado de invierno. Absolutamente nadie, según la información que ha contado Paco González. Nos está escuchando mucha gente, entre ellos un prestigioso periodista que nos ha informado de algo que también están diciendo los oyentes, que es el significado primitivo de hecatombe y es la muerte de 100 bueyes.
Joder.
También es un sacrificio religioso o un suceso trágico. Bueno, según he utilizado la expresión, que por cierto, a mí no me han dicho la expresión, la he puesto yo.
No
han dicho de otra manera.
O sea, para que Solari deje de ser entrenador del Real Madrid, tienen que fallecer 100 bueyes.
Sí. Bueno, eso
me gustaría ese
no
titular.
Es tan difícil, ¿eh?
Tal cual.
Es más fácil que mueran 100 bueyes que ver cerdos volando, que decía Tosak.
Sí, Tosak lo dijo, efectivamente.
O lo de burro de los del Kievo, ¿sabes esa historia, no? Cuando los del Verona siempre le decían a los del Kievo que nunca jugarían en primera y que si algún día jugaran en primera volarían los burros. Y entonces el primer derbi Kievo-Verona en primera división hicieron un tifo precioso con burros, evidentemente no de verdad, burros de papel
volando,
sobrevolando todo el fondo, muy bonito, muy bonito.
Está bien la explicación, evidentemente sí. No de verdad.
Oye, te digo una cosa, podían tirar los burros por arriba, pero tampoco...
No están las cosas para andar haciendo...
Allí han tirado de todo en Italia.
Una moto, ¿te acuerdas? Sí, en un partido del Inter.
¿Te acuerdas, Paco, que yo apadriné un burro en tiempo de juego? Que le pusieron
es
mi nombre.
Es verdad, es verdad.
Hay un burro,
¿qué habrá sido?
Hay un burro... No, pues está...
En casa lo tiene, joder.
Tiene carrera y todo ya. Está, vamos, se llama Juan... El burro se llama Juanma Castaño.
Cuidado,
está...
Juanma, que igual hay más de un burro.
Hizo un máster en la región.
Os voy a decir una cosa. Me parece un animal precioso.
Sí, lo es.
¿Verdad?
Precioso.
Lo es.
Me encanta. Hola.
A mí,
dime.
A mí me tiene preocupado, Paco, hacerme caso.
A ver, o sea, ¿qué te
hacerme
pasa?
Caso. No, claro, joder, porque dices, no, hecatombe sería perder el.
Yo no he definido hecatombe, digo que.
No, digo.
Que creo que la hecatombe para el club es.
Vamos a salir de ahí, espera.
No, escúchame, pero si vamos a llegar al partido con el Ajax, pues estos en la liga y eliminados de la Copa y todavía así no será una hecatombe, habrá que esperar al partido del Ajax, claro, a mí me preocupa eso. ¿Qué quieres que os diga?
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
No va a venir Mourinho. Quiero dártelo, bueno, te lo digo como ánimo, o sea, para...
Ya me ha mandado un mensaje, pero me ha dicho, el lunes tienes que preguntar otra vez, y le he dicho el jueves.
Yo tengo la impresión de que el mes de enero va a ser muy largo, y que van a venir muchas curvas.
Ah, tranquilo, 22 días le quedan.
Por eso, es muy largo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Buena noticia esa, ¿eh?
Sí.
O sea, que los ves bien.
La verdad es que es el mes más largo del año.
Sí.
Tiene 30... No hay ninguno que sea más largo.
No es el mes más largo del año.
Como que no, tiene 31 días.
Anda, y es el único que
pero
tiene.
Pero bueno, no, y marzo, no
hay,
marzo.
No he dicho
pero no hay ninguno que tenga.
Igual sí.
Bueno, estamos diciendo unas gilipolleces. Oye,
sí,
el broma
sí,
tremenda.
Sí, es de locos,
este
¿eh?
Es Solari, este es Solari en la rueda de prensa de esta mañana.
El VAR. Depende de que las reglas sean claras, creo yo, al final, ¿no? Más que nada, más que de la tecnología. O si las reglas están claras y sabemos para qué se aplican y si se aplican siempre en las mismas... en el mismo tipo de jugadas o de acciones o de decisiones, pues entonces eso facilita el entendimiento para todos, ¿no? Que no son quejas, ¿eh? No son quejas, es defenderse, ¿no? Defenderse es un legítimo derecho.
El pasado domingo, después del partido, Luka Modric en la zona mixta dijo que al equipo le faltaba unión, concentración, hizo autocrítica.
Luka es un jugador muy elegante, tanto dentro como fuera del campo. Por eso es el Balón de Oro, porque conjunta todo. Todos somos el Real Madrid y todos trabajamos en conjunto y todos asumimos las responsabilidades juntos también.
¿Esa falta de gol de la que habla Modric te hace que sea necesaria la llegada de algún fichaje este mes de enero o te puedes apañar perfectamente con lo que hay hasta final de temporada?
Los números son los que son y nosotros trabajamos para mejorarlos. Pero con respecto a los goles, y sí, el gol es lo más difícil del fútbol, el gol. Y nosotros trabajaremos para mejorarlo.
Quería saber si a usted le molestó que Bale se fuera en el minuto 78 del pasado domingo.
Esas son cosas que solucionamos en la intimidad.
Cosas que solucionamos en la intimidad. Sobre lo de Bale, que ya contó ayer Miguelito, que no habrá ninguna sanción del club por el hecho de que se fuera antes de que acabara el partido, cuando estaba 0-1 en el marcador. ¿Quién juega mañana, Miguelito? Va a haber... bueno, Brahim. Brahim puede jugar. Ha llegado el transfer y puede jugar y parece que podría jugar.
Sí, esta mañana cuando se le ha preguntado a Solari, ha dicho que se estaba pendiente del transfer, pero ha llegado. La convocatoria se va a hacer pública mañana por la mañana y yo creo que en esa lista va a estar Brahim. Recordemos que hoy Courtois y Varane no se han entrenado, van a tener descanso mañana, que hay 5 lesionados, Kroos, Bale, Llorente, Asensio y Mariano, y por lo tanto va a haber rotaciones. Así que pues yo creo que Keylor en la portería, Odriozola, Ramos, Nacho y Reguilón en defensa. No sé si Casemiro o Fede Valverde en el ancla, con Isco, con Ceballos, yo creo que con Lucas Vázquez, porque está sancionado para el fin de semana contra el Betis, con Benzema y con Vinicius. Yo creo que Brahim igual luego tiene minutos. Ha jugado solo 3 partidos, me comentaba Fernando Evangelio, esta temporada con el Manchester City de la Copa de la Liga, no jugar del pasado 18 de diciembre, pero está en forma y yo creo que va a formar parte de la convocatoria, que puede tener mañana minutos. Por cierto, vamos a ver cómo responde el Bernabéu. Ya venimos contando la asistencia en los últimos partidos, en torno a 55.000, 57.000, 53.000. Mañana partido tarde, 9:30 de la noche, ante el Leganés. Así que veremos a ver si mañana llegamos a los 50.000 en el Estadio Santiago Bernabéu.
A ver qué ocurre. Siro, ¿a ti lo que ha contado Paco de que no venga nadie, te parece bien, mal, regular?
Sí, a mí me parece bien. O sea, es que tampoco en el mercado hay nada para traer un remiendo. Si me dices, no, es que Kane está en el mercado, bueno, pues vayamos a por Kane. O sea, es que está Mbappé, pues perfecto, pues a intentarlo, pero para traer a alguien que no es una primera estrella, es que tampoco creo que vaya a solucionar.
Es que esto del mercado va a estar complicado ahora y va a estar complicado en verano.
Sí, por eso, pero que ahora vas a fichar lo que no quieren los demás. Es decir, ¿por qué viene Morata? Porque en el Chelsea no juega. O sea, porque por eso va a ir o a Italia o a Sevilla. Entonces, yo creo que en esas circunstancias es mejor que no se fiche.
Digamos que Morata no le vendría mal al Madrid, ¿eh? Dicho hombre, esto, Morata cedido hasta el mes de junio no le vendría mal al Madrid, porque no paran de repetir unos, otros, hasta a los que no lo repetían ya, que al Madrid le falta gol. No sé si tendrá muchos o pocos Morata, pero que gol tiene, alguno no, pero, podría meterle.
Bueno, sí, tenía, pero Morata no sé si le está pasando justamente eso en el Chelsea, que no juega,
que no mete gol.
El otro día jugó, el domingo metió 2. Se equivocó. Y metió 2.
Contra un tercera, Manolo.
Bueno, sí, pero
si ahora mismo lo quieren quitar allí, es por,
si quieren pobre, fichar a Higuaín,
Llorente metió 3 con el Tottenham.
Claro. Hombre, tú con la pasta puedes ir a por Lewandowski, porque ahora ya pueden jugar, aunque haya jugado Champions, ¿verdad? Pero es que en verano, aunque no te quieran vender a Kane, a no sé quién, tú tienes un mes y medio para dar la data.
Claro.
Para que el jugador presione, pero es que ahora no te da tiempo a hacer algo. ¿Alguien como el que quieres ir o no da tiempo?
Yo creo que el Madrid está en un momento de emergencia total y lleva 26 goles en Liga nada más. Yo creo que no es descabellado que el Madrid, ya sé que no lo va a hacer, si lo dice Paco no lo va a hacer, pero fichar, aunque no es una mega estrella para delantero, sí, centro, un jugador que te pueda resolver.
No, pero además, yo a lo que Maldini, me refería, lo que
no
me
sé
refería,
quién ha tirado el nombre de Higuaín, por ejemplo.
Higuaín, no estás de broma, ¿no?
No, claro. No estás de broma. O sea,
¿Higuaín para el Madrid?
Higuaín y Morata, estáis
son jugadores,
con fiebre los dos.
No, vamos a ver, son futbolistas.
No por si la
dices,
calidad.
Si le dices al Madrid, si le dices al madridismo que viene Higuaín.
Bueno, yo no sé lo que le digo al madridismo. Yo lo que quiero decir es que el Madrid ahora mismo no tiene un suplente, no tiene un delantero centro realmente. Pues sí, Benzema no lo es y Mariano no está. Pues necesitas un tío que te pueda meter goles.
Ahora mismo no puedes ir a la desesperada. El Madrid hizo una apuesta al principio de temporada. La tiene que mantener, que la mantenga, ¿no?
No, yo a lo que me refería cuando le pregunté a Siro es que me estaba imaginando que lo que ha contado Paco no me parece que para los aficionados del Real Madrid sea una buena noticia. O sea, que el aficionado del Real Madrid está viendo mal al equipo y a lo mejor le ilusionaría más.
¿Quién?
Saber que llega alguien.
¿Pero quién?
Es que no lo sé.
Pues si quieres le mentimos para que se acueste feliz.
No.
Claro, ese es el tema.
Ojo, viene uno gordo, tiene pasaporte comunitario.
Que no puede traer un crack. El Bernabéu quiere un crack y no pueden traer un crack.
Que la gente necesita algo.
El aficionado del Madrid, el que es
mira Vinicius,
medio lógico, lo que está pensando es que este es año de transición y a ver si aciertan para el que viene.
Claro.
Y lo que te pide nuevamente la peña es pues, que traigan a Klopp, que traigan a Mbappé, sí. Cada uno tiene su gusto.
Pues, si eso está pensando el aficionado al Madrid, no sé por qué están tan decepcionados, tan preocupados, tan enfadados, dejando el campo vacío.
Coño, ¿por qué equipo va a sexto o quinto?
Pues, ¿no? Entonces no estará pensando eso, el aficionado al Madrid lo estará pensando, vaya mierda de año,
claro.
¿Qué estamos haciendo?
Claro.
No, que
bueno, es que yo le llamo año de transición para no decir un taco.
Ah, bueno.
Pues, ya la vale, claro, año de mierda.
Es que ¿no? Como no sé inglés,
decía Miguelito, enero es muy largo, Paco. Un año de transición en el Madrid,
lo
no es que sea largo, es que es eterno.
Lo que haga el Madrid lo tiene que hacer con lo que hay. Y cuando estuvieron valorando la posibilidad de Conte, había una cosa que nos gustaba mucho de Conte y era lo de los tres centrales. Pues decían, es que un equipo grande con 5 defensas es que no es un equipo realmente. Bueno, pues yo creo que de las pocas soluciones, lo estuve hablando ayer con Morientes, que tiene este Real Madrid, si va a seguir jugando con Marcelo, es ponerse con Varane, Ramos, Nacho, que entonces ya Marcelo sea feliz y suba lo que quiera. Incluso los otros laterales que tiene la plantilla, Carvajal, Odriozola y Reguilón, son mucho más atacantes que defensivos.
Entonces ya Isco no juega nunca, ¿eh?
Bueno, esto lo hizo Del Bosque en una situación muy similar, con un Madrid errático en Liga, que Roberto Carlos empezaba a tragar su banda y también le acusábamos de eso. Y ganó una Copa de Europa con eso, poniendo Redondo, McManaman por delante de la defensa y 3 arriba. Eran 3 con gol, ¿eh? Eso también hay que decirlo, Raúl, Anelka y Morientes.
Lo que pasa, Paco, es que teniendo en cuenta que Vallejo no entra en los planes de Solari, porque está siendo descartado un día sí, otro también, tendrías que jugar todos los partidos con los tres
centrales. Sí, pero al final los centrales sí es una posición que tú puedes repetir cada tres días, porque son los que menos se cansan. Claro, si no se lesiona. Pero bueno, siempre podrías poner a Casemiro de un como tercer central, a Llorente incluso, vete tú a saber. Lo que está claro es que este equipo hay 6-7 jugadores muy buenos que no pueden jugar cada tres días. Y de esa manera sí puedes rotar. Pero tienes cuatro medios centros, Llorente, si estuvieran recuperados. Llorente, Kroos, Modric y Casemiro. A usar dos. Tienes seis de arriba. No saber quién es, pero ahora mismo ser Isco, Lucas Benzema o Isco.
Yo no sé cómo no te nombran a ti director deportivo, porque es que lo ves tan fácil. Yo es que...
No, fácil no. Digo que es el único arreglo para que, ya que el Madrid no sabe presionar junto, el otro día cada vez que iba arriba por la Real, se comía unas contras contra Courtois, pues por lo menos que
repito,
espere escalonado.
Paco, el único problema que tiene el Madrid, si fuera capaz de solucionarlo, de todos los que número el otro día Luka Modric, de todos los que dijo siete...
El gol.
Si el Madrid es capaz de solucionar ese problema, vas a ver cómo todo cambia.
Claro, es que no es malo el equipo si estuviera a su nivel.
Claro, pero por eso digo yo que necesita el Madrid. Si no puede fichar un delantero centro, una mega estrella, necesita alguien para intentar.
La solidaridad, la debilidad atrás, las cagadas. Si tú metes goles arriba, todo esto cambia.
Claro, pero
el tema del Madrid es jugar mal, pero ganar.
Claro.
Y entonces para ganar necesitan meterlo.
Pero eso de no,
o defender mejor. El Madrid tiene los mismos goles en contra que el, por decirlo pronto y mal, que el Barça.
Claro.
Pero los mismos a favor que el Atleti. Si tuviera los mismos goles a favor que el Barça, es decir, si tuviera gol, pues estaría en zona Champions. Hmm. Y si le metieran tan poco como al Atleti, estaría también en
Paco,
zona Champions.
Pero no aspirando al título de Liga.
No.
Paco, a ti lo de Bale, ¿qué te pareció? Lo de que se pirara en el 78.
Muy mal, no sé si sancionaron. No he preguntado por eso, pero como ha dicho Miguelito que no lo sancionaba, pues ya me fío de su información. Me parece fatal. O sea, ¿qué quiere evitar? ¿Un atasco? Es que no lo entiendo.
Es una falta de compañía.
Es de pasota, es de pasota.
Exacto.
Miguel se acordará de aquella final de Copa Europa que lo hizo Schuster, ¿te acuerdas? Contra el Steaua.
Pilló un taxi y se marchó.
O sea, yo te diría lo que yo haría.
Eso no se puede hacer.
Yo bajaría en el 78 a vivir en el túnel de vestuarios el partido animando a los compañeros.
Por compañerismo no se puede.
¿Os acordáis lo que hizo Ramos en un partido que estaba sancionado y asomó en el túnel de vestuarios que le podía haber caído?
Sí, sí, me acuerdo.
Pues eso.
Partido Champions,
fue yo creo. Una diferencia, una cosa es sentir un club.
Claro,
una cosa es querer un vestuario, otra es sentirte implicado y otra es, además, saber cuando tu equipo está sufriendo y pasándolo mal, que tienes que estar ahí. Y luego otra cosa es que te guste el golf, que quieras ganar pasta, que no quieras pillar al atasco y que llegues a la hora que empieza la serie que tienes programada en la BBC o en Sky. Eso es lo que le pasa a Bale. Bale juega al fútbol en el Madrid, pero podría estar jugando también en el Burgos, en el Egabrense, en cualquier otro equipo. Bale es... Nunca mejor dicho, con mercenario
y dicho
del
esto,
fútbol.
Es la baja más sensible que tiene Madrid. Sí, porque es el único que, si tú te imaginas la eliminatoria con el Ajax que le gusta dominar y con todo para arriba y tal, es que es el único que te puede ganar esa eliminatoria.
Pero
es
verdad que lleva ya bastante tiempo en el Madrid, lleva ya varios años. Parece que lleva menos porque, como ha estado jugando, que si juego, que si me lesiono y tal, pero lleva ya varios años.
Y nunca ha parecido integrado.
Nunca se lo he oído hablar. El más mínimo interés en hablar castellano, por lo menos un poquito. No sé, es que es. No sé,
en esforzarse.
Es un poco rara, la verdad.
Yo me acuerdo.
Como futbolista, a mí me parece muy bueno, en lo suyo.
Ha hecho 10 goles este año, 3 contra el Casima.
Pues imagínate.
Mira, me está pasando datos, Chato. Goles de los centrocampistas del Madrid esta temporada, 3. El año pasado, 10. Perdón, 16. Goles de los delanteros, 13 este año y 13 el año pasado.
Ya, pero no son malos. ¿Es porque no están a su nivel?
Claro.
Ahora, decía Maldini, algo para revulsivo, para marcar goles de aquí a junio. Pero, ¿quién, Maldini? ¿Quién es el de los 20 goles de aquí a final de temporada?
Yo, Paco me va a decir que sí me he vuelto loco, pero lo de Morata no me parece... Ya sé que no va a venir, pero tú necesitas un delantero que te pueda resolver. Si tú tienes buenos jugadores...
Pero Morata ahora... ¿De verdad que lo dices en serio? No,
totalmente, en serio.
Hay una cosa que se llama dignidad. Por dignidad del Madrid. Además, el Madrid no puede pedir la cesión de Morata ni de Higuaín.
Morata,
no nos volvamos locos.
Yo creo que
el
año pasado con
Cristiano,
Conte.
¿No? Mejor que Benzema, no hay ninguno.
Higuaín, Morata, pues pensar ya en Cristiano.
Mañana se va Villa a Japón. Es que hubiera cogido a Villa antes que a estos.
Maldini, ¿y este Emiliano Sala?
Pues yo creo que está muy verde ese chico. Todavía el del Milan, ¿no dices?
No, el del Nantes.
Pues son jugadores, ese sí que está demasiado verde. Por ejemplo, el tema de Morata, a mí me parece Morata un delantero que dentro de su nivel, es un delantero que va a jugar en la selección española, que ha jugado últimamente y que puede volver a jugar en la selección española, que no está en gran nivel en el Chelsea, pero tú le pones de repente en el Madrid,
Mariano,
el Sevilla acierta desde luego.
Me da la sensación de que es una locura.
El tema de Morata, te voy a decir una cosa, a Morata en este Madrid le metes y le das todas las ocasiones que ha generado el Madrid. Todas las que ha generado el Madrid, todas las que ha rematado Benzema fuera, las que han tirado al portero.
Y lleva 9 goles.
Sí. Morata.
He dicho 9
con la baja forma que tenga.
Que sí, que sí.
Con
que
todo
estoy
lo que
acuerdo,
tú quieras. Claro. Morata le metes en este Madrid sí. y
si
mete 9 y 10 goles.
Escúchame, pero, si esto es muy fácil. Pero, ahora, como vas a fichar por el Sevilla, todas estas teorías,
no, he dicho
en mayo
este
hablamos.
Madrid.
No, pero que en teoría el Sevilla está mejor que el Madrid, con lo cual genera más ocasiones de gol.
No seas tramposo.
No hago trampas. Mirar la clasificación y mirar cómo juegan unos y otros. Pues vamos a ver, Morata meterá 10 o 15 goles en el Sevilla.
Vamos a hablar también del regreso de Cristiano.
Me vais a dar la razón
en enero. Vamos a hablar de... Es que si hablamos de cosas ilógicas e imposibles...
No, Cristiano no hablamos porque ya dijiste tú que Cristiano...
¿Tú crees que
no
el Madrid, que le ha sacado 85 kilos o 80, no me acuerdo cuánto fue, a Chelsea le va a decir ahora a Chelsea, cédemelo, es que el Chelsea le va a colgar y decir, ¿está de cachondeo? ¡Pum! Le va a colgar.
El Chelsea, por recuperar pasta con Morata, vamos, al Sevilla, al Madrid o al Chelsea, ve. Abramovich por recuperar pasta...
Un jugador que puede fichar por el Sevilla, un equipo que está, entre otras cosas, por encima del Madrid ahora mismo, en la clasificación. ¿Por qué no puede ir al...? Es decir, futbolísticamente tiene todo el sentido que pueda jugar en el Madrid.
Yo voy a preguntar...
Otra cosa es lo que dice Paco.
Mariano ¿para cuánto...? Mariano, ¿qué es de Mariano? ¿Dónde está Mariano?
A ver, Mariano lleva... En los últimos 2 meses lleva 3 lesiones. En el Mundial de Clubes se recuperaba de una rotura fibular que se produjo a principios de diciembre en el partido Copa contra el Melilla y ha comenzado 2019 con una irritación en el nervio ciático. No debe ser una lesión importante, pero es bastante dolorosa y de momento no ha aparecido por el césped. No creo yo que tarde más de una semana, 10 días, en estar a disposición.
Desde
de
que se ha pillado el Rolls Royce, vamos, es que debe tener los asientos jodidos el coche ese. Porque,
es que Mariano, es Bale, es Asensio, es que claro, igual que una zona de la temporada que se le concentró en defensa y acabó debutando el chaval Javi Sánchez del Castilla, estaba lesionado 4 o 5.
Que también se ha lesionado, por cierto.
Ahora son todos los delanteros.
Oye, ha habido hoy una ligera batalla, sobre todo en las redes, para saber de qué equipo era de pequeño Brahim. Es un tema que no es un tema menor para muchos aficionados.
Bueno, Isco era de mayor del Barça, o sea,
claro,
que poco...
Bueno, escucha, del Madrid.
Es Brahim con Kim Domènech, una entrevista de nuestro compañero de A3 Media, una entrevista de cuando Brahim tenía 11 años.
¿Qué más equipo te gusta, Barça o Madrid, aparte del Málaga?
Barça.
El Barça te tira, ¿no? Sí. Te gusta, ¿no? ¿A quién es tu ídolo, jugador que más te gusta?
Messi,
sí. ¿A quién te comparan a ti?
Bueno, a mí me da igual, pero si soy Messi, bien.
Luego, Brahim meterá 2 goles y te mandará un tuit como Isco, ya verás.
No. ¿Por qué? Yo pongo este sonido que es Brahim con Kim y este es otro sonido que es Brahim hoy en día.
Cuando eras pequeñito, cuando eras un niño, cuéntanos qué pósters había en la habitación de Brahim Díaz.
Pues todo lo del Madrid, tenía todos los pósters del Madrid, esa Champions ganada, pero sobre todo pues tenía el póster más grande, era el de Sergio Ramos, como no.
Tiene un buen entorno que le guía.
No, pero que es un poco raro que el niño a los 11 años dijera que era del Barça y tuviera la habitación llena de pósters del Madrid.
Sí, un poco raro, sí. ¿Para qué engañarme?
Por eso me va a poner un tuit.
Mienten alguna.
Se han desesperado.
No, pero ¿qué voy a hacer?
Juanma.
Y entre medias tenía póster del Manchester City.
Florentino tiene.
De Guardiola.
Pero eso ya era en la habitación de la hermana.
Oye, si Isco le llamaba a Messi a su perro. Ya
Juanma. Ahora, yo no creo que tenga mucha importancia. Es verdad que el chico.
Es un detalle.
Una cosa.
Pero no tiene.
Hoy en Vamos hemos hablado con Manel Benavente, que fue su descubridor, sí, con 10 años en Málaga.
Hemos visto todo el programa aquí.
Pues ha dicho que siempre fue madridista. Vale. Y se lo trae además, con 10 años.
Pero que tiene
siempre
razón
fue del Madrid. Yo creo que ahí se pone nervioso.
Pero si tiene razón Florentino, todos son del Madrid. Lo que pasa es que hay gente que se da cuenta más tarde. O más pronto. O sea, Manolo, dentro de 4 días...
Declarará
que es madridista desde pequeño.
No, el del bombo. Es Manolo
el del bombo, Manolo del bombo. Y Juanma Castaño, 3/4 de lo mismo. O sea, si es que esto es de cuando te das la pedrada. O sea, cuando te das el golpe y dices, hostia, pero si soy del Madrid toda la vida.
A ver si se lo va a Florentino y resulta que no es del Madrid ahora.
No, bueno.
Lo digo porque como lo está planificando esto así, digo, a ver si va a ser.
Todos son del Madrid. Todo el mundo es del Madrid. Pero.
Menos los del bar. Sí, no, menos los del bar.
Bueno, menos los del bar, sí. Pero esos también, ¿eh? Lo que pasa es que no
se
acabarán
dando cuenta.
Claro, no se han dado cuenta todavía.
Eran del Madrid sin el bar.
Sin el bar, efectivamente.
Bueno, pues nada, que es un tema menor, pero que es una anécdota que el chaval está ilusionado. Por cierto, las imágenes con su familia en la presentación fantásticas.
Bueno, mira el abuelo.
El abuelo es un para comérselo, vamos.
Sí.
Señor para comérselo.
Que ha estado 9 horas esperando, no sé qué, he leído. O desde las 9 de la mañana para poder entrar y luego al final le metieron en el campo diciendo era el abuelo y tal.
Sí, 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 una historia preciosa.
Una historia preciosa.
Miguelito, algo
es que
más.
Me mira con una cara como diciendo, no sé si me está
vacilando. Bueno, me cuenta Santi Duque la información del Lega, que solo quedan seis de los que consiguieron eliminar
el año
la
pasado.
Temporada pasada.
¿Solo quedan seis del año pasado?
Sí, mejor, sí. Mejor. En la convocatoria que puede haber mañana, mejor, sí. Hay seis bajas, cuatro lesionados, Santos, Ezequiel, Simanowski y Roland. Y dos que no pueden jugar por la cláusula del miedo, que son Oscar Rodríguez y Lunin. Así que incluso podría debutar el danés Braithwaite, que puede formar parte de la lista.
Perfecto. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
12 y 25. Una hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE con todos nosotros los oyentes, los más importantes. Alberto.
Como por ejemplo Omar, que dice: me está encantando el inicio del programa. Se parece a la primera hora. Quiero más de esto. Juan: no hay fichajes. Muy bien, pues quedaremos sextos. Lamentable planificación de una plantilla que dejó ir a su estrella. Fer dice que el Real Madrid debería fichar a Chicharito. Rubén: que vuelva Manolito a De Bayor. Reni dice: hay personas que se mofan de que el Real Madrid reclame por lo del VAR. ¡Qué tontería! ¿Acaso por ser un grande no puedes reclamar por lo que crees que es una injusticia? Dani nos dice que octubre tiene 31 días y una hora más por el cambio de hora, así que caramba, es el mes más largo del año.
Caramba.
¿Ves? Y por último, otra pregunta para Paquito González. Te dice un oyente, Paco, si puedes afirmar y confirmar que José Mourinho no vendrá al Real Madrid.
Te lo joder, es como si fuera un mutraqueño, o sea,
un bucle.
Yo te digo que no va a venir. Ahora, si, claro, si yo fallara en el futuro porque el Madrid lo fichara, que a mí me dicen que no, que ni de coña, ¿qué quiere el oyente que haga a cambio? Que te responda.
Vale. Dimitir.
Y yo te diré si estoy dispuesto a hacerlo o no.
Dimitir.
Pues sí, mira, me estoy deseando.
Paco, que hay que pagar Hacienda, ¿no?
Lama, tú si viene Mourinho, dimites, Lama.
No, yo invito a todo el mundo, vamos, yo digo que quiera que venga Mourinho.
¿Tú quieres que venga Mourinho?
Ya, claro. Yo para mí es el mayor espectáculo, claro, que nos puede ofrecer a los medios de comunicación. Es que yo soy periodista, yo no, ahí soy está, forofo. Yo quiero que venga Mourinho y que dé rueda de prensa una por la mañana y otra por la tarde. Vamos, por favor.
Y yo que soy forofo y periodista también.
Claro,
Rico, favor, tú quieres
si
que ver.
Y perdona, si puede ser que el Barça fiche a Luis Enrique. Vamos, por favor.
Vamos. Rico. No,
y Clemente que vuelva.
También.
Yo prefiero que vaya al Benfica, como cerca.
Una persona decente, coño.
12 y 27, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
No puede terminar así el capítulo. ¿Ya son las 2? Veo el siguiente. Es tarde.
Play. Ver un capítulo más es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia con cámara trasera, frenada de emergencia, pantalla táctil de 6,5. Nuevo Skoda Fabia con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.600 euros. Infórmate en skoda.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
A compra al banco, el veterinario, el peluquero, puesto por internet. Ayuditas. ¿Y el test drive? Pues lo puedes pedir por internet y eso sí que te cambia la vida. Aparca tus excusas.
Solo este mes ven a la Red Renault y llévate un Renault Limited super equipado con hasta 4.000 euros al renovar tu coche. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Qué haría yo sin mis zapatos fluchos?
¿Y yo? ¿Son tan cómodos? ¿Y has visto su nueva colección otoño-invierno? Yo ya me he cogido unos cuantos pares.
Y yo, son preciosos. Y mira qué calidad. Están cosidos a mano. Y sus suelas son súper flexibles y tecnológicamente avanzadas. Lo tienen todo.
Para mí, la comodidad absoluta son los zapatos fluchos.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡Uno!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡Dos!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y tres!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa!
Ocasión Plus. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, son las 11:30 si nos escuchan desde Canarias. Es la hora que ustedes quieran, si lo hacen a través del podcast, que son muchos los que han hecho de este programa el más descargado en el año 2018. Gracias por escuchar el partidazo de la cadena COPE. En directo con Paco, con Lama, con Susana Guas, con Ciro López, con Miguel Rico, con Maldini. Está Alberto Arau leyendo mensajes, Alcalá, Fouto, está Antoñito Ruiz, que enseguida amplía noticias del Atlético,
sí,
de Madrid.
Claro, muchos detalles. Sí.
Con más detalles, sí, de lo que ha avanzado a las 11:30 sobre Gelson Martins, que podría entrar en el capítulo de salidas.
Sí, hay equipos que ya se están acercando y ahí el Atleti, por una cuestión también de dinero, no le vendría mal sacar a Gelson.
Y está Oliveros en Barcelona. Hola, Oli, muy buenas.
Aquí estoy, aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy ha sido día de fichaje en el Barça.
Sí, han anunciado, por lo menos oficialmente, el comunicado sobre las 2:30 de la tarde, que se incorpora Jean-Claire Todibo, que es un defensa, había jugado de medio centro, pero los 10 partidos que ha jugado con el Toulouse solamente hasta el mes de noviembre, porque después le ofrecían un contrato profesional y no quiso renovar, seguramente porque tenía ya este acuerdo con el Barça, y lo ha anunciado oficialmente el Barça diciendo que se incorpora a la disciplina del club a partir del 1 de julio. No dice la disciplina del primer equipo, sino la disciplina del club. El jugador llegará sin coste de traspaso y acaba su contrato el 30 de junio en el Toulouse.
Uh-huh. Estábamos interesados en saber qué va a pasar con Munir. ¿Cuál es exactamente la situación de Munir? Porque se ha publicado en los últimos días que Valverde le ha dicho que no va a volver a convocarle en lo que resta de temporada por el hecho de no haber renovado por el Barça, algo que no va a hacer, no va a renovar por el FC Barcelona. Francisco Valdivieso es el representante de Munir. Hola, Francisco, buenas noches.
Buenas noches a todos y gracias.
¿Esto es cierto? ¿Valverde le ha dicho a Munir que no le va a volver a convocar?
Sí, la verdad es que la jornada del partido contra el Celta, el míster se dirigió a Munir para decirle que, dado que él no se decidía por renovar por el club, este le dijo pues que evidentemente tenía que dar cabida a jugadores que tenían que entrar en rotación, ya fuesen del mismo vestuario o ya fuesen del equipo filial.
¿Cómo reaccionó Munir cuando le dijo esto Valverde?
Bueno, la verdad es que para Munir esta temporada está siendo una temporada difícil, en el sentido de que él, desde el momento que inicia la pretemporada, pues la inicia con mucha ilusión, que las tres últimas que intenta hacerse hueco en la primera plantilla de Barça, que todo hay que decir que la verdad es que es muy complicado, porque estamos hablando de, pues si no es el mejor, uno de los mejores del mundo, en los que son los mejores jugadores del mundo, y es muy complicado estar ahí con todos ellos. Lo que sí que es cierto es que esta temporada pues nace con una gran ilusión, puesto que tanto Valverde como la dirección deportiva pues confían en que Munir pueda ser un jugador de futuro Barça, ¿no? Y así pues lo entiende Munir y así se esfuerza como cada temporada, y la ilusión que Munir tenía desde el inicio pues la ve pues...
¿Cuándo se acaba esa ilusión? ¿Cuándo toma la decisión Munir de que no va a renovar con el Barça? ¿En noviembre, en diciembre, en octubre? ¿Cuándo?
No, de hecho, él cuando le dan las vacaciones para irse antes de Navidad, después del partido del Celta, nos tomamos nuestro tiempo, pero ahí evidentemente Munir ha decidido después. Entonces, cuando él vuelve de sus vacaciones, el día 2 decimos que para, evidentemente, ni entretener al club se lo merece, porque de hecho el club tiene todo su derecho de tomar sus decisiones en cuanto a qué tiene que hacer, incluso para Munir también quedarse libre de compromisos, decidimos comunicarle al club que no vamos a renovar.
Porque teníais una oferta del Barça, de 5 temporadas.
El Barça en todo momento, desde el mes de agosto que inician las conversaciones para renovar al jugador, pues evidentemente las pretensiones del club es renovarlo. Bueno, lo de discutir si son 4 o 5, pues yo creo que son, al final, son, bueno, los últimos flecos. Pero sí que es cierto que desde el agosto muestran el interés de renovar a Munir. Cosa que...
¿Y él cómo ve que no juega? ¿Le pesa más lo deportivo que un contrato largo en un club como el Barça?
Por descontado.
Vale.
Es lo que quiere es jugar.
La pregunta que hago, muy directa, y a ver si puedes ser sincero. ¿Habéis firmado un contrato con el Sevilla?
No.
No he firmado ni un preacuerdo ni un contrato con el Sevilla.
No hay nada firmado. De hecho, el Sevilla pues podría ser una de las opciones que se le presenten a Munir. En estos momentos Munir tiene la suerte de tener un escaparate en el que hay varios clubes interesados.
¿Tenéis un acuerdo sin firmar con el Sevilla?
No, no hay ningún acuerdo.
Ningún
nada.
Acuerdo.
Nada, de hecho a mí me consta...
¿En el Barça piensan que sí?
Bueno, yo no tengo esa información. Si el Barça piensa que hay un acuerdo con el Sevilla, pues bueno, tendrá su derecho de pensarlo, como evidentemente también los medios así lo han comunicado y cada uno puede pensar y es libre de pensar lo que quiera. Munir a día de hoy no tiene ningún compromiso con nadie y son muchos los equipos que están dispuestos a ofrecer pues una posibilidad para Munir.
Sí, pero Munir queda libre a final de temporada. El Barça no se llevaría nada si se va a final de temporada, evidentemente. ¿Va a reclamar dinero para salir ahora? O teniendo en cuenta esta situación, ¿podéis llegar a un acuerdo también para salir ahora?
Munir está agradecido al Barça y siempre lo estará. Y de hecho, cualquier jugador que sube y que llega al escaparate del Fútbol Club Barcelona, pues se hace casi internacional. Ya no porque vista la camiseta de la selección española, sino porque evidentemente está en un escaparate internacional. Munir agradecerá siempre al Barça el trato recibido y de hecho él sabe que si hoy es futbolista en muy buena parte es gracias al Barça. Que vaya el Barça a tener la opción o no de hacer, podríamos decirlo así, pues bueno, de tener compensado pues un posible negocio con la salida de Munir, bueno, esto es una opción que ya se verá. De hecho, si sale ahora en enero, siempre será porque el Barça sí lo decide.
Porque accede, claro. Es que tener a un jugador en la plantilla que no va a jugar en 5 meses es un poco, o sea, extraño, ¿no? Y muy difícil para él, para el jugador.
Claro, lo que están forzando es que Munir venga con una cantidad pequeña de salidas.
Claro.
En estos momentos me consta que el Barça está por la labor. De hecho, como tú muy bien dices, o sea, tener al jugador, habiéndole comunicado que si no ha renovado, pues no va a jugar, pues no forma parte de los planes del míster, pues están en su derecho y además yo creo porque no tiene ningún sentido. De todas maneras también hay que recordar que hasta la fecha, pues Munir ha sido testimonial su presencia en la plantilla del Barça. Por lo tanto, es que yo creo que tampoco hay que darle mucha importancia al hecho de que, bueno, es que Munir, si decide no renovar, son por los hechos consumados en esta temporada.
Sería lo mejor para todas las partes, ¿no? Para el club, para el jugador.
Lógico, es que
si no, salir ahora,
es que es insoportable estar 5 meses.
Y para el Sevilla, claro. Si tiene ya el preacuerdo.
Bueno, lo del Sevilla
para todas las partes, a lo mejor no.
Exacto.
A lo mejor Munir, si aguanta, tiene la opción de...
De una prima de fichaje importante.
De una prima
importante,
de fichaje,
claro.
En junio.
Claro.
Yo, si os digo cuáles son los planes que teníamos establecidos en el momento que decidimos comunicar a Barça de no renovar, pues es tener estos meses tranquilamente pues para decidir cuál es el futuro para el jugador, que todo pasa por, evidentemente, encontrar un proyecto en el que Munir pueda jugar a fútbol. Tiene 23 años, lo que quiere es seguir siendo feliz, como lo ha sido hasta ahora, aunque no ha podido culminar sus ilusiones de ser un jugador más de la primera plantilla del Barça, pero lo que quiere es jugar.
Oye, anímicamente tiene que estar tocado el chaval, ¿no?
Mira, te diría que no. Evidentemente, cuando uno ve que Hombre, mira, te puedo decir que hay fases en las que ha estado tocado. La primera de todas es cuando va a Tánger, habiendo hecho una pretemporada pues, muy buena, y hasta incluso los propios compañeros, los cracks del equipo, pues le dicen que Munir está muy bien. Habiendo decidido que es Munir quien se queda y no es Paco, pues ostras, Munir se lleva el primer desengaño cuando en Tánger pues no participa, por ejemplo. Allí se lleva el primer desengaño, pero él sigue peleando, él sigue luchando. Es decir, que Munir no es el Munir de hace 3 años, con 19 años, que renueva con el Barça y se tiene que ir a Valencia. Munir ha madurado profesionalmente, como persona. Es decir, él ahora mismo, pues lo único que quiere él es encontrar un sitio donde seguir jugando.
Francisco Valdivieso, representante de Munir, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Gracias.
Gracias a vosotros, Munir se lo merece.
Ha sido un placer, gracias.
Oye, me parece un marrón innecesario el que le han hecho comerse a Valverde. O sea, este tipo de cosas las tiene que decir a Vidal con el entrenador delante. Mira, el club, ya que no vas a seguir, le estamos pidiendo al entrenador que los minutos que te fuera a dar, que se los dé a alguien con el que sí contemos en el futuro. Yeah. Y que Valverde asienta. Digo que es necesaria la presencia de Valverde para que no le pase al Barça lo que pasó al Madrid con Pellegrini. Que cuando llegaron Kaká, Xabi Alonso, Cristiano, no sé qué, habían quedado con Pellegrini en que para eso había que soltar a Robben, Snyder, no sé qué. El club les decía a los jugadores, os tenéis que ir, hemos quedado de acuerdo con el entrenador, y Pellegrini les decía, no, yo por mí, o quedaros. Entonces, claro, que esté Valverde en la reunión, pero Valverde no se tiene que comer ese marrón, es una decisión de club.
No, esta es una situación complicada para todos. Me ha parecido entender en la última respuesta que después de anunciar que iban a renovar, pensaban tomarse el resto de temporada de reflexión para ver qué destino le convenía más, que es por donde yo veo que puede haber la prima de fichaje por el equipo que así lo considere oportuno. Y luego que hay un... Yo siempre tengo grabado el tema de Víctor Valdés. Cuando un jugador está ya sin contrato y tiene la desgracia de lesionarse, por muy comprometido que esté con otro club, luego el otro club no le hace ni puto caso, que es lo que le pasó a Valdés con el Mónaco, y se quedó sin cobrar, lesionado, sin contrato en el Barça. Quiero decir con esto que para Munir es un riesgo muy grande quedarse en el Barcelona y jugar, porque la desgracia puede venir en cualquier momento en forma de lesión, y luego si encima no hay nada firmado, que yo también creo, bueno, no tengo por qué pensar lo contrario, como dice el agente de Munir, si no hay nada firmado, a ver quién se hace responsable del chaval después. No,
algo tienen cerrado seguro, sí, es evidente. A
uno de enero, nosotros, sí, Elena Condis lo dijo el jueves pasado.
También lo tenía cerrado Valdés, ¿eh? También tenía firmado Valdés contrato.
Oliva, Sevilla,
que
muy buenas.
No pasó nada.
Hola, Juanma, hola a todos.
Allí lo dais prácticamente por hecho para el año que viene.
Juegan el Sevilla seguro a partir del 1 de julio, por 4 años, y no descarto que incluso pueda venir ya.
Claro, si la cosa es que ya, si viene ya, a lo mejor el Sevilla tiene que poner un kilo y medio o dos, eso, yo qué sé.
Ya, pero, eso, claro. Necesita...
pero a lo mejor ese kilo y medio o dos era lo que tenía de primer fichaje.
Se lo quitan, se lo quitan a él en junio.
Sí, todos perderán un poquito de dinero, pero creo que esto se va a desbloquear y que el deseo de Munir es salir ya del Barça. El deseo del Sevilla es tenerlo ya y empezar a disfrutarlo. Y a mí me da que esta situación se puede desbloquear en cualquier momento.
Una cosa, y si fuera Munir, ¿Morata también?
Pues con Morata han dado hoy un montón de pasos el Sevilla, ¿eh?
Al final se a dijo Caparrós que quería dos delanteros,
¿no? Bueno, y Ben Yedder y el portugués, sí, que es
sí,
buenísimo.
Son dos delanterazos. La realidad es que tiene dos delanterazos y que tiene un acuerdo con Munir para el año que viene que se puede adelantar ya. Y han dado los pasos suficientes las últimas horas para fichar a Morata.
Pero no os olvidéis que el Sevilla está en las tres competiciones vivo.
Sí, pero estamos hablando de cuatro delanteros, ¿eh?
Sí,
cuatro buenos, ¿eh?
El Sevilla está en las tres competiciones vivo. Machín no para de pedir refuerzos. Machín no para de decir y de demostrar que juega con 12, porque cada vez que rota, el Sevilla no es el mismo Sevilla. Sí. Y entonces... Yo te digo, yo creo que el objetivo era Morata, Munir era para Julio, y si se le pone por delante,
uno o dos delanteros.
Si Sevilla quiere estar entre los cuatro primeros, necesita...
un centrocampista más y un defensa. Central zurdo.
Sí, sí.
O sea, cuatro.
Yo
creo la idea
que
es
uno por
tres,
línea,
cuatro. Sí.
Debería tener. Uno.
El perfil central zurdo seguro, un mediocampista más porque Gonalón no acaba de recuperarse y parece que no volvería hasta final de febrero. Y ponle uno o dos delanteros. Si lo de Munir se desbloquea, lo de Munir va para adelante ya. Y en el caso de Morata, Juanma, el Sevilla ha vuelto hoy a avanzar un montón de cosas en el asunto de Morata. El acuerdo con el jugador lo tiene cerrado. Desde ayer, tal y como contábamos en el partidazo, se hace cargo de la ficha. Más de la mitad de la ficha de lo que cobra Morata en el Chelsea. 5 kilitos por 5 meses, sin opción de compra en principio, esta no se contemplaría. Y Juanma López, lo has comentado tú al principio del programa, Juanma, mañana se marcha a Londres, allí se va a reunir con los dirigentes del Chelsea y le va a hacer ver que Morata está a disgusto, que se quiere marchar y que la única opción que contempla Morata es jugar en el Sevilla. Y además, paralelamente, se da la circunstancia que hoy el Chelsea, lo apuntan tanto en Inglaterra como en Italia, parece que ha ido avanzando también el asunto de Higuaín, es decir, el recambio que necesita Sarri para dar luz verde al asunto de Morata. Así que los pasos del Sevilla con Morata son muy firmes.
Gracias, Oliva. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta ahora.
Antonio Ruiz, mañana juega el Atlético de Madrid, sí, 7:30, sí, abriendo la jornada de tiempo de juego de Copa del Rey en Girona.
Girona.
Primero con lo deportivo. ¿Qué va? ¿Con un equipo...?
No, no se reserva nada el Cholo Simeone. ¿No? El Cholo Simeone se toma en serio. No va ni un solo... Bueno, va un solo canterano, que es Montero, que viene formando parte de las convocatorias habitualmente. Mm-hmm. Normalmente ha metido el Cholo en los últimos partidos de Liga 2-3 canteranos, como Toni Mollà, como Joaquín. No lleva ninguno porque lleva 18 convocados y las únicas bajas son Lucas, Felipe Luis y Diego Costa, que sigue recuperándose. Luego de los asuntos capitales que venimos hablando durante toda la tarde, el primero es el noticia que hemos contado a las 8:30. El Atlético de Madrid, ¿recuerdas que hace un mes y medio te dije que el plan intención del Atlético de Madrid era una entrada y una salida? Parecía que a tenor de lo que ha pasado los últimos días con los rumores sobre posibles salidas, sobre de Lucas, etcétera, parecía que se venía abajo ese plan. Bueno, pues hoy hemos sabido que el Atlético de Madrid está meditando seriamente, por no decir que está cerca, de vender a Gelson Martins en este mercado de invierno. Ha empezado a escuchar ofertas porque Gelson Martins, en contra de lo que la gente pueda pensar, tiene un escaparate muy bueno en Europa. Hay 2-3 clubes importantes que ya han preguntado en qué circunstancias o en qué condiciones podría salir ahora Gelson Martins. Al Atlético de Madrid es una operación que le vendría de perlas, siempre y cuando lo autorice el Cholo Simeone, que parece que sí, que ha dado visto...
Venta, ¿no?
La venta.
O sea, no cesión, venta.
No, le interesa la venta, porque Gelson no costó nada, pendiente del juicio con el Sporting de Portugal, para pagarle algo. ¿Recuerdas la movida que hubo en el club, que hizo que varios jugadores salieran del club? Bueno, Gelson ha viajado hoy a Girona con el resto del equipo. Mañana vamos a ver si puede disputar algunos minutos. Hay que decir de Gelson que el jueves va a pasar por el quirófano para una cirugía menor de adenoides, de vegetaciones, que me dicen que le va a tener solo apartado una semana. Bueno, es una cirugía que va a someterse el próximo jueves y, mientras tanto, el Atleti está escuchando esas ofertas para ver si le interesa al Atleti, si le interesa al futbolista y si entre ambas partes se dan con luz verde a la salida, que desde luego resolvería o aliviaría de manera importante la caja del Atlético de Madrid.
Será pan para hoy y hambre para mañana, porque,
no, luego, porque
al que venga habrá que pagarle también. ¿Eh?
No, bueno, no se sabe si va a venir alguno. De momento, si sale Gelson, a lo mejor sí tiene un poquito más de aire para subirle a Lucas.
Que guarde para Lucas.
Para subirle a Oblak, que lo están hablando. Bueno, vamos a ver, quedan 21 días. Y del tema Oblak también, que venimos contando, que está muy avanzada ya la negociación. Hoy le hemos preguntado al Cholo Simeone y, desde luego, él es optimista. Y además dice una frase que a mí me gusta mucho: el club está trabajando en lo que importa.
Siempre soy optimista. Lo que sí les puedo comentar es que el club está trabajando en consecuencia de obviamente mejorar y resolver todas las situaciones. Y en cuanto al mercado, igualmente, por más que el club busque estar en todos los sentidos puestos para mejorar y para optimizar siempre la mejora del club, vamos a estar inquietos hasta el 31, ¿no?
Bueno, la plantilla de la Leti muy larga no es, la verdad.
No.
Y lo lógico sería que se vaya Gelson, viniera otro. Pero sí, es que ayer.
La temporada, Paco, empezó diciendo. Todos coincidimos en que era la mejor plantilla de la historia del Atleti.
Pero no muy larga.
Pero, Paco, te voy a decir una cosa: para los minutos que ha jugado Gelson, los puede jugar Borja, Gancés o.
Claro, no. Si lo que iba a decir Joaquín, es que casi no ha jugado Vitolo, pues claro, tampoco tendría que ser preocupante si fuera este.
Entonces, hay que decir: Gelson era una apuesta que al Atlético de Madrid le salía a coste cero. En cuanto a traspaso se refiere...
Y no está mal tirada, ¿eh? Tío, claro, rápido...
Es buen jugador, a mí me sorprende que no haya cuajado en Atlético.
No, porque no ha cuajado, porque Gelson es un jugador de banda, sí. Y la idea del Cholo Simeone es que los jugadores de banda tienen que trabajar en las ayudas defensivas.
Claro,
eso
no lo ha puesto
por eso a Gelson nunca lo ha puesto en banda y lo ha puesto siempre como
delantero. Lo ha puesto como delantero, incluso como falso, ¿no? De alguna vez.
Porque
puesto,
ahí lo libera por lo menos de la opción de trabajar. Pero repito, para, como dice Paco, la plantilla es corta. Pero para los minutos que ha jugado Gelson, se los das a Borja Garcés o
a Vitolo.
Vitolo le da más minutos. Digo, para meter los minutos de Gelson, Gelson, los Juan Borja Garcés, los mismos.
En banda tienes muchas soluciones. Claro. Tienes a Vitolo, tienes a Lemar, tienes a Coque, tienes a Saúl,
no,
que puede jugar.
En Atleti banda no tiene problema. Como delantero, repito que es como juega Gelson, tienes a Borja Garcés y a, y a Joaquín.
A Kalinic, a Guillermán, a Correa, claro. O sea que tienes varias.
Lemar, por cierto, se viene un poquito a menos. A mí me parece un jugadorazo, sí, pero está atascado. Claramente a menos.
Hoy lo ha defendido problema, a muerte el Cholo.
Es un problema.
Una más de mercado. Gracias, Antonio, ¿eh?
Nada.
¿Te vas mañana?
Por cierto, sí, me voy mañana a Girona. Por cierto, hoy cumplen años dos cracks. Juanfran Torres.
Un crack, Atlético total.
Madrid. Ojo al segundo, que ya sé por dónde.
Y Andrea Tumbarello. Crack.
¿En qué equipo juega? ¿En qué equipo juega Andrea Tumbarello?
El de la trufa.com.
De la trufa.com.
Pero escúchame, y también cumple años Coque y Savic.
No. ¿Hoy?
Sí. Hoy no. Coque cumple.
Pero esos no son de la Leti.
No.
Y David Silva, por cierto.
Sí, pues mira, si cumple Coque y Savic, felicidades. Pero yo tenía anotados estos
dos. Informados, mi Antoñito.
Sí, Coque el 27.
Tenía anotados estos dos.
Es más importante Tumbarello que...
No, pues no tenía la referencia. Gracias, Manolo, sí, por apuntarla, ¿no?
No, bueno,
no se escapa nada. ¿Cuándo es el cumpleaños de Lucas Vázquez, Manolo? A que lo tienes ahí apuntado en la agenda.
El de Lucas Vázquez no, pues sabes que lo que pasa, yo lo veo según sale en el Twitter y acabo de ver a Coque. Gracias a todos los que me habéis felicitado.
Pero será porque fue ayer, ¿no? No porque es hoy. Estamos
ayer,
hablando,
día 8.
Estamos hablando del 9, ¿eh? Yo estoy hablando del 9.
Ah, claro, claro, del 9.
Yo estoy hablando del miércoles,
claro,
9.
Claro, siempre vas por delante.
Claro, es que son las 12:50.
Claro, claro, perdón, gracias. Venga, venga.
Muy bien, venga, hasta luego.
Hasta luego. De mercado para cerrar, lo de Ibai con el Athletic. Me ha sorprendido que a lo mejor se pueda hacer, vamos, para allá. ¿Verdad, Peña? Bilbao, muy buenas.
Sí, muy buenas noches, Juanma, a todos. El Athletic quiere afianzar su recuperación reforzándose en este mercado. No hay muchas alternativas y el elegido es Ibai Gómez. El regreso a Bilbao del delantero vizqueño se concretará en los próximos días. El acuerdo entre Ibai y Athletic se da por hecho y solo resta esperar a que se cierre también la negociación entre Athletic y Alavés. La cláusula de rescisión de Ibai Gómez es de 10 millones de euros y el conjunto rojiblanco podría llegar a pagar la mitad para recuperar a un jugador que ofreció su mejor versión desde que salió del Athletic en las dos últimas temporadas y media con la camiseta del Alavés.
Esto se supone que ya lo tendría avanzado Urrutia, ¿no? ¿O no?
Era...
Quiero decir, porque yo esto ya lo estaba oyendo en los últimos meses del año. Se supone que habrá llegado el nuevo presidente y le habrán dicho, mira, hay esto aquí avanzado, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y habrá dado el ok.
Lo que pasa es que el nombre de Ibai, pues bueno, ha salido a la palestra junto al de otros como el de Llorente, incluso Javi Martínez, pues desde que el Athletic está en los problemas clasificatorios prácticamente desde el comienzo de temporada, pero cuando se va a hacer y realmente cuando se han puesto manos a la obra para concretar todo, ha sido una vez llegó al sillón presidencial Aitor Elizegui.
Gracias, Peña, un abrazo.
Un abrazo.
A mí Ibai me encanta, me hace que le viene muy bien al Athletic. Lo que no sé si
siempre
es bueno,
suma, Paco.
Pero lo que no sé si es bueno para Ibai.
Claro.
Porque era ídolo total y titular indiscutible en un sitio y a lo mejor llega ahí y vuelven a jugar Susaeta y Córdoba. Bueno,
se supone que con el entrenador nuevo será porque quiere jugar.
Te habrán preguntado.
Claro.
Hombre, Susaeta también ya tiene unos años y Ibai es el relevo natural de
Ibai tiene 30 ya también, ¿no?
No lo sé, pero Susaeta tiene 30 y muchos, ¿eh?
Tampoco era un chaval.
Sí, pero Susaeta tiene 30 y más, ¿eh? Susaeta es más mayor que Ibai. Entonces yo creo que bueno.
Pero que no es un niño para andar.
Y también hay que decir, Paco, una cosa: el mercado del Atleti es muy reducido.
Muy reducido.
Que a mí para
y, muy caro, fichar, y muy caro. Y muy caro.
Insisto que para el Atleti me parece bien, pero para Ibai no sé si.
Ibai tiene 29.
29. Una entrevista que teníamos ganas de hacer en el partidazo. Yo creo que a una de las personas que lo tiene que estar pasando peor en las últimas semanas en el fútbol español es Xavi Bartolo, el entrenador del Reus. Mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tengo razón? ¿Quizás sea usted uno de los que peor lo está pasando en el fútbol español en estas semanas?
Bueno, no lo sé. Eso depende del punto de vista de que se mire. Sí que la verdad es que hemos, desde el principio de temporada, llevamos arrastrando muchísimos problemas y, bueno, y a medida que ha ido pasando el tiempo, pues se han ido agudizando y bueno, llegamos a una situación muy, muy delicada. Pero bueno, aún así... somos capaces de ir compitiendo y bueno, de momento esperando que se produzca una solución rápida.
¿Con cuántos jugadores está entrenando usted?
Bueno, 12 con ficha del primer equipo y luego pues vamos completando cada día con los chavales del filial hasta completar unos 20 más porteros para hacer un entrenamiento normal.
Pero esto así hasta final de temporada es un riesgo auténtico, ¿no? Porque...
Bueno, parece que hasta final de temporada no yo creo que no nos da para competir en una categoría tan complicada como esta, que en la segunda vuelta todos los equipos acaban ahora en este mercado, acaban reforzándose un poquito para unos para cumplir unos objetivos, otros para otros,
Pero bueno, tampoco lo pensaba yo en la jornada 1 que empezamos el campo Las Palmas que con 13 fichas y yo tampoco pensaba que íbamos a ser capaces de llegar a la jornada 20. Y bueno, pues con nuestras cosas hemos llegado y tampoco realmente no estamos muertos, estamos disputando ahí como podemos, pero aún estamos vivos, estamos a un punto de la salvación y bueno, pues lo que parecía imposible lo hemos conseguido hasta ahora, pero sí que parece que seguir con esta misma situación toda la segunda vuelta parece complicado. Pero bueno, ahí estamos.
¿Usted cómo plantea? ¿Una charla táctica, un vestuario que está pensando en otra cosa o que está pensando en irse o en que esto se acabe? ¿Cómo es eso?
Difícil, difícil. Hemos pasado muchas dinámicas diferentes. Al principio todo fue un poco más sencillo, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, pues se nos ha ido complicando.
Porque habrá habido hasta discusiones entre ustedes, ¿no?
Sí, sí, evidentemente ha habido momentos que sí. Bueno, hubo momentos que parecía que el club se acababa. Los jugadores presentaron, bueno, como tenían derecho, ¿no? Porque no veían un futuro claro en el club, veían que esto se hundía, pues presentaron un procedimiento que pudo llegar un poquito a la desaparición del club. El club, para salvar un poquito la situación, pues movió ficha y consiguió pagarles, con lo cual, pues conseguimos seguir compitiendo, pero bueno, sí que es verdad que en todo este impasse, pues bueno, había jugadores que veían más claro su futuro fuera, otros que lo veían más claro aquí, bueno, y en todos estos devenires al final todo se acaba complicando y para el entrenador pues acabar consiguiendo que los jugadores se centren en lo que debería ser únicamente el tema deportivo pues es muy difícil.
¿Usted ha cobrado?
No.
¿No ha cobrado?
No.
¿Cuándo fue la última vez que cobró?
Bueno, en mi situación hay mucha más gente, ¿no? Pero nosotros cobramos el mes de julio y agosto y ya...
¿Desde julio y agosto usted no ingresa nada en el banco?
No. Yo y mucha otra gente, el resto del grupo técnico, la gente de las oficinas, la dirección deportiva, los entrenadores del filial, los jugadores del filial, la gente del fútbol base, los entrenadores del fútbol base. Bueno, todos los trabajadores del club, a excepción de los... futbolistas ahora, estos 12 profesionales que sí han conseguido por lo menos cobrar tres nóminas porque también estaban, bueno, en la misma situación que estamos el resto.
¿Y eso no genera peor ambiente, el hecho de que unos cobren y otros no?
No, a ver, yo, nosotros, el resto del cuerpo técnico, nos tomamos con normalidad que al final el club hizo el movimiento que tenía que hacer, que era pagar a los profesionales para que hoy estuviéramos aún siguiendo compitiendo. Esa fue la primera fase, es que si no, a día de hoy el club estaría cerrado. Sí que, bueno, tenemos la confianza de que haya una solución próxima y el resto de gente acabe cobrando. Básicamente porque al final la gente que quedamos por cobrar pues son los que en general pues tienen las nóminas más bajas y hay gente que está en una situación delicada, ¿no? Evidentemente.
Es que Juanma, no va a entrar ningún euro al club porque el club está sancionado sin poder fichar, sin dinero de la televisión, sin ayuda al descenso, o sea que no va a recibir ningún dinero de ningún sitio, salvo que los dueños, si no me equivoco, entrenador, pongan algo de ello.
¿Usted con Joan Oliver tiene relación?
Sí. A ver, aquí la solución única y exclusivamente pasa porque entre un comprador que se haga cargo de la deuda actual y a partir de ahí pueda regularizar con la liga, aumentar el límite salarial, podamos conseguir meter alguna ficha más para poder competir en unas condiciones más idóneas, por lo menos con una cierta igualdad con respecto al resto de equipos. No hay otra solución, o sea, el dueño es consciente de eso y su tarea es esta, buscar un comprador que a ver, que al final, si nos ponemos a pensar lo que representa esta liga con los derechos de televisión, un equipo como el Reus, yo me imagino que si lo comparamos, si diéramos una vuelta por el resto de equipos de la segunda división, la deuda que tiene este equipo tampoco es una cosa nada del otro mundo. Por eso, a nosotros nos extraña que en todo este devenir de tiempo no haya nadie que realmente se acabe de interesar, porque bueno, estamos hablando de un equipo de una categoría muy importante del fútbol español.
Usted el otro día, después del partido en Málaga, dijo que describió un poco cómo había sido toda la semana con lo de la presión de AFE para los jugadores y todo eso, lo que había pasado en ese día. Ayer estuvo Jesús con nosotros, el vicepresidente de AFE, diciendo que no entendía sus declaraciones, que seguro que estaba arrepentido. Ayer hubo un comunicado de la plantilla con dos puntos que eran duros con usted, sus propios jugadores, luego lo retiraron, pero supongo que habrá sido un día difícil en el vestuario, entrar hoy ahí sabiendo que...
Sí, bueno, como otros muchos, pero bueno, al final los jugadores reconocieron que se habían equivocado. A mí hoy me han pedido perdón todos porque no estuvieron afortunados y reconocieron que se habían equivocado, que malinterpretaron mis palabras al final de la rueda de prensa del partido Málaga. Iban encaminadas solo un poquito a ver si con un montón de problemas que tenemos podemos tener una semana tranquila de entrenamientos para preparar mínimamente los partidos, porque es que si no todo este envoltorio que dicen que estamos adulterando, se adultera la competición porque no estamos compitiendo en igualdad de condiciones, eso es cierto, pero esto sucede desde la primera semana. Y yo pedía un poquito que nos dejen entrenar con cierta tranquilidad. Yo no critico a la AFE ni a la Liga en este sentido, si tienen la intención de intentar suspender los partidos de Ross porque consideran, por las causas que sean, consideran que la competición no es justa. Pero esto está sucediendo desde la jornada 1. Entonces, yo solo pido que cuando quieran tomar esta medida, como aquí el máximo responsable de tomar la decisión final es la Real Federación Española de Fútbol, que es la única que puede suspender la competición, yo les pediría que primero la Liga y la AFE lo hablen primero con la Real Federación de Española de Fútbol, y si ya están de acuerdo en que el partido se va a suspender, luego que se lo comuniquen a los jugadores, a mis jugadores, y que si tienen que suspender el partido, que lo suspendan. Lo que no puede ser es la semana pasada, que desde el primer día hay la intención de suspenderlo, luego la juez dice que no, luego hay un recurso que otra vez que sí, luego otra vez que no. Imagínate la semana, yo, para entrenar con los jugadores, imposible. O sea, nosotros, al final, nos enteramos de que el partido se juega cuando ya estamos de viaje hacia Málaga, nos enteramos que el partido se acaba jugando. O sea, fíjate, la semana que yo, mis declaraciones solo iban un poquito en ese sentido, que hagan lo que crean conveniente, pero que nos permitan por lo menos entrenar con una cierta regularidad durante las semanas, que si no es imposible, es imposible.
No, es que estaba pensando ahora, incluso cuando viajan ustedes, cuando van al hotel, el hotel que pensará, que no va a cobrar tampoco el alojamiento y...
Eso realmente es una pregunta que yo tampoco tengo respuesta, porque al final, lo que dices tú, con la situación precaria que estamos, pues bueno, un viaje a Málaga,
claro,
para un
grupo de 20, grupo de 20 de personas, digo, pues, hay que darles de comer, hay que darles techo, hay que pagar el viaje, en fin, o sea, no sé.
Eso realmente, pues bueno, me imagino que lo cubrirán, porque si no hubiéramos viajado. No me hagas decir cómo, pero bueno, eso de momento lo van cubriendo y seguimos viajando. Ahora tenemos dos partidos seguidos en casa, con lo cual ahí ya no tenemos ese problema, pero bueno,
vale.
Yo creo que la solución tampoco puede tardar tanto. O sea, ahora estamos en el impasse que va a acabar la primera vuelta, y yo me imagino que bueno, que a la Liga también le interesará que si el Reus tiene que competir en la segunda vuelta, lo haga en unas condiciones más o menos normales.
Mister, mucho ánimo, gracias.
Juanma,
venga, sí, perdona, Susana.
Un momentito, solo yo quería hacer una pregunta al Mister, que dice que está esperando comprador. ¿Qué piensa cuando ve lo de Piqué con el Andorra?
Bueno, pues pienso que, no sé, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Las inversiones las pone donde él
qué
quiere.
Qué pena, pero, ¿no? Se puede haber quedado más cerca.
Sí, pero qué pena, sí, yo pensaba, qué pena, Piqué, que estando aquí al lado, podía haber preguntado por lo menos en el Reus, ¿no? A ver qué posibilidades tenía, porque aparte está vendiendo un poquito el proyecto de ir ascendiendo hasta llegar a llevar ese equipo a fútbol profesional. Y bueno, pues nosotros ya estamos en el fútbol profesional, ¿no? Pero bueno, entiendo que cada uno las inversiones las claro. dirige hacia donde cree más conveniente.
Lógico. Mister, un abrazo, mucho ánimo.
Venga, muchas gracias.
Gracias por estar en directo en este partidazo de COPE, que sigue recibiendo mensajes antes de que despidamos al equipo de opinión. Alberto.
Como el de Robert, que dice: ¿alguien me puede decir la media goleadora de Munir en el Barça? Lo raro no es que no cuenten con él, lo raro es que le antepusieran a Arnaiz o que no comprasen a Máximo Gómez, que costaba 20 millones. El Barça no tiene 9 suplente. Emilio dice: qué valiente Valverde con los chavales. Con las estrellitas no dice ni mu. Mario: pues todo apunta a una hecatombe, no mundial, pero sí en cuanto a datos en una temporada de la historia del club. No entiendo nada de esta directiva. No sé si ven la dinámica, las sensaciones, la plantilla o la asistencia al Santiago Bernabéu. Jesús dice, dejaros de bar, queda claro que el Madrid ya no es ni la segunda mejor plantilla de la liga, no tiene ninguna estrella. Si el mejor es Vinicius, queda todo dicho, ruina de equipo. José Miguel dice que si no queremos que los árbitros van a estar condicionados en los próximos partidos del Madrid, viendo la que se ha liado con el VAR. Y por último, una pregunta esta vez para Maldini. Te dice un oyente que ¿qué te parecería Maxi Gómez para el Madrid? A mí me parece un buen suplente que tiene mucho remate con jugadores como Lucas, Vinicius o Asensio.
El perfil de jugador que no es una estrella, pero que te puede resolver algún problema para el Madrid, que genera ocasiones pero no las mete.
Paco González, Manolo Lama, Susana Guas, Siro López, Miguel Rico, gracias por estar una noche más en el partido. Ha sido un placer.
Un beso.
Gracias por invitarme.
Nada, hombre, Lama, es un placer que estés aquí. Y mañana te veremos en El Golazo, que es un programa fantástico que haces todos los días.
Yo todas las noches a las 8:30 veo a Susana.
Efectivamente.
Como debe ser.
¿Y nosotros qué vemos?
Mientras que hago mi programa, evidentemente, la copia.
Claro.
No la oigo, pero la veo.
Susana, que tú ves El Golazo también.
Hombre.
Yo siempre, es verdad.
Claro, has dejado la Sexta, ya ni Pedrerol ni leche.
No, intento verlo todo.
Es una profesional como la copa un pino.
Claro, intento estar en todo. No tengo manías yo.
Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles desde las 7:30, la Copa en COPE.
Bienvenidos a la Copa del Rey.
Los octavos de la Copa del Rey en tiempo de juego.
¡Qué bonito es!
Girona Fútbol Club, Atlético de Madrid. Real Madrid, Leganés. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española está en COPE.
El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs. Pero solo un T-Roc. Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Conduce el tuyo por 298 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, ¿y no es mucho lío?
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España. El próximo 28 de abril corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador oficial Alcampo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:08, sigue Maldini. Enseguida Mundo Maldini. Enseguida estamos con Pichi, el seleccionador de Arabia Saudí.
Interesante lo que nos va a contar, ya verás.
Antes, ¿qué ha pasado en el Dakar? Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Pues siguen bien los españoles, ¿eh? Siguen estando ahí arriba y sigue liderando Joan Barreda, a pesar de que abría la carrera en motos. Ha terminado la etapa tercero a 1.41 de Wallner y detrás de Brabec, y está liderando la prueba con 1.31 sobre Matt Wallner y 1.33 sobre Brabec. Detrás de él está remontando Laia Sanz, porque aquí hablamos de las chicas todos los días, que está afrontando su Dakar más difícil. Estuvo a punto de no acudir a él, solo ha entrenado desde el mes de diciembre porque tenía una mononucleosis y una bacteria que la estaban afectando físicamente, y bueno, cada vez se siente más fuerte, y está la 26ª, por cierto. Precioso el rally, el trazado, dunas por todas partes, pista abierta, importancia de los copilotos. Y en coches, bueno, pues ahí siguen los nuestros. Nani Roma ha terminado segundo de la etapa, a 8 segundos solo de Loeb, que ha ganado con el Peugeot de hace 2 años. Tercero Tembrinque y octavo Carlos Sainz a 4.40. Pinchazo de Carlos Sainz, problema con el autoinflado de su neumático. Y Roma ha superado algo que tiene su cosa psicológica. Hoy ha pasado justo al lado del agujero donde cayó el año pasado y que le obligó a abandonar. Joder, o sea, que tela más mal rollo, sí. Pero bueno,
el caso es que... Cristina Gutiérrez...
Espera, que acabo con la general y voy con Cristina, que sé que es tu tema.
Sí, ¿eh?
En la general, Nani Roma está tercera, 42 segundos, y está liderando Devilles por delante de Brinque. Sainz sexto, con una muy buena posición para mañana. Cristina salía a la 87, porque ayer se saltó un waypoint y la penalizaron con 20 minutos y acabó la etapa.
Sinvergüenzas.
Sí, es que esta organización...
Mira, la sigo en Twitter, esto he dicho ya, mira.
A ver. De la etapa de enlace de la segunda especial, y la verdad que muy bien. Ahí ves el coche, sabes, tiene el morro perfecto del Eclipse, y nada, estoy muy contenta porque hemos ido en un ritmo tranquilo y aún así hemos hecho buenas posiciones, porque nos ha tocado adelantar a un montón de coches, ya que salíamos muy retrasados. Y bueno, en general muy bien, Pablo genial, yo me sentí muy a gusto, que tampoco hemos arriesgado nada. Y
top Cristina, sí señor, muy bien.
Sí, ¿no? 41, ha terminado la etapa 41, saliendo a 86, un remontadón, y ahora está a 50 en general. Ha sido curioso porque ha habido tres españoles muy juntitos: Cristina Gutiérrez, 41, Óscar Fuertes, 42, y el aventurero Jesús Calleja, el 43, por hablar de los otros Dakares que hay en el rally. Y mañana pues vamos a tener un etapón también gordo, de mucha duna otra vez, 331 kilómetros de especial, 467 kilómetros de enlace. De hecho, todavía hay camiones haciendo el recorrido. Es decir, está siendo muy duro porque la arena es muy fina y se encuentran empanzados todavía bastantes en el recorrido de la etapa anterior. Así que mañana otra etapa dura en este Dakar, que yo creo que tiene una cosa buena en términos ciclistas, Juanma, que es como un Tour de Francia al que le quitan las etapas morralla.
Eso es.
Pues,
diez días buenos, y está.
Eso es, ahí lo tienes.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Maldini, ¿estás preparado?
Preparadísimo.
Es tu momento.
Sí, vamos a... Hay muchas cosas que comentar, ¿eh?
Es tu mundo. O sea,
mi mundo, es verdad. Mi mundo, que abarca muchas cosas.
¿Cómo
pero...
se llama tu mundo?
Mundo Maldini.
Vamos
allá.
Venga.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo. Los compañeros y amigos, ¿te llaman todos Maldini o te llama Julio alguien?
No, prácticamente todos Maldini, prácticamente
¿Y
todos.
¿Y en casa Julio, no?
En casa, hombre, mis hijas papá, lógicamente, mi mujer... Cariño, que es muy bonito también. Es que me estoy poniendo cariñoso. Y no, pensé que a mis hijas la llaman Maldini en el colegio.
¿A tus hijas las llaman Maldini?
A las dos, las llaman Maldini. Entonces muchas veces voy a buscarlas al colegio y las llaman Maldini a ellas y me giro yo, claro. Pero vamos, sí.
Y llaman... Es simpático esto.
Es muy simpático, las llaman Maldini a las dos. Sí. De verdad, y los amigos y los profesores y todo.
Es que se me hace raro llamar Maldini a una chica.
Pues sí,
lo hace. Y que se gire una chavala.
Lo hace, sí.
Ah, bueno, oye, pues nada.
Es bonito.
Son guapísimas las dos, ¿eh?
Sí, hombre. Una 18 va a ser ya, os imagínate, ya.
¿La quieres mucho?
Muchísimo.
¿Y a la pequeña?
También muchísimo.
Vale.
El que no sea padre, muchos no se ajustarán. El que no sea padre no sabe lo que es.
De lo que estamos hablando.
Hasta que no lo eres, no lo sabes.
Efectivamente.
Es verdad, sí que está así.
Arrancamos hablando de la Copa Inglesa. Se han jugado partidos importantes. Maldini.
Sí, se han jugado partidos importantes. Yo quería decir varias cosas. Primero, se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena. Es un torneo.
La tiran, ¿eh?
Sí, es un torneo. Antes era solo la Copa de la Liga para poner suplentes, pero yo creo que con la avalancha de partidos, con el calendario tan cargadísimo que hay, es evidente, lo estamos viendo. El Liverpool el otro día perdió contra el Wolverhampton, poniendo un equipo con dos o tres juveniles, un chico de 17 años, un central. Es verdad que salió por la lesión de Lovren, pero vamos, jugó por ejemplo Rafael Camacho, un chico que venía jugando la Youth League Europea. Jugó Curtis Jones, jugadores que prácticamente, o sea, es un equipo, realmente un equipo B con algunos juveniles. Y lo hacen muchos, no todos, pero lo hacen muchos. Yo creo que se ha perdido esa esencia de lo que era la Copa Inglesa antes. Ya no, es un torneo que empieza a ser un poco menor, sinceramente. Y me da mucha pena porque ha sido un torneo de referencia mundial tantos y tantos años. Pero desde que aquel año el United no la quiso jugar, porque fue en el año 2000, porque jugó el Mundial de Clubes, renunció a jugarla, creo que ha ido perdiendo bastante la importancia. Y los clubes con la alineación que ponen lo demuestran, evidentemente.
¿Quiere recordar finales míticas?
Algunas finales, sí, porque a mí la final de la Copa Inglesa, yo no quiero decir que fuera para mí tan importante como la de la Copa Europa, no es así, pero era un momento cumbre del año siempre, la final de la Copa Inglesa, y se ha perdido, insisto. Bueno, hay finales, por ejemplo, la del 79, que recordaba ayer en el día después yo, es una de las finales más memorables de la historia, porque el Arsenal contra el United, el Arsenal ganaba 2-0, le empatan a 2 en los últimos 3 minutos y en la última jugada marca Alan Sunderland el gol del título. O aquella famosa imagen de Charlie George en el suelo después de marcar el gol con el Liverpool al Arsenal, con el Arsenal al Liverpool en el 71. El golazo, por ejemplo, del 81 que marca Ricky Villa en aquel partido con el Tottenham contra el City, que era el Tottenham de los argentinos, jugaba Villa y Ardiles, además en plena guerra de las Malvinas. Eso, toda aquellos partidos fueron memorables, ¿no? Cuando el Wimbledon le gana al Liverpool en el 88, un equipo realmente que era un equipo duro, un equipo con muy poquita calidad, pero lo acabó ganando al Liverpool, en aquel equipo de Vinnie Jones, el equipo de Dennis Wise, por ejemplo. Ha habido grandes finales y yo creo que poco a poco, no digo que la final no sea importante, lo es, cuando llega la final pues sí, pero que ya empieza a ser un torneo bastante menor, insisto, lo demuestran muchos equipos poniendo suplentes.
¿Cuáles han sido los partidos más importantes de la tercera ronda?
Pues la derrota del Liverpool, uh-huh. El Liverpool ha perdido dos partidos seguidos.
El claro ejemplo del que ha tirado la competición, sí, pensando en la Premier y en la Champions.
Sin duda, o sea, el Liverpool, fíjate, jugó, mira, tengo aquí el 11, jugó, es verdad que jugó Shaqiri, jugó Sturri, jugó Origi, pero no jugó ni Salah, ni Mané, ni Firmino, ninguno de los tres. Salah jugó la segunda parte porque estaban perdiendo ya, pero vamos, jugó Milner de pivote, jugó Keita, que no está jugando últimamente, y tres chicos juveniles como Curtis Jones, como Rafael Camacho, que es un buen lateral, por cierto, jugó Fabinho de central, es decir, un equipo ante un Wolves que es un buen equipo, con Moutinho, con Jiménez arriba, con Rubén Neves, que por cierto marcó un golazo. Rubén Neves es uno de los mediocentros que van a ser muy cotizados para cualquier equipo grande la próxima temporada, con toda seguridad, ya mediocentro de Portugal también, y le ganó Wolves al Liverpool, le ganó 2-1 y le eliminó. El Chelsea también puso algunos jugadores suplentes, pero no tanto. Buen partido Hudson Odoi por la derecha, que le dio los dos pases de gol a Morata, le ganó 2-0 al Nottingham Forest en el último partido de Fábregas con el Chelsea, partido que pasó a la historia por eso. Y luego el United poniendo algún equipo también un poquito alternativo, con algunos titulares y algunos suplentes, pero también un equipo bastante apañado. El del United ganó 2-0 al Reading. El United lo ha ganado todo desde que ha llegado Solskjaer, todos los partidos.
Increíble, ¿eh?
Sí, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, el otro día lo puse en Twitter y me decía la gente que le estaban haciendo la cama a Mourinho. Yo creo que es al revés. Yo creo que Mourinho estaba haciendo la cama a los jugadores, sinceramente, por cómo les hacía jugar. Yo creo que no les liberaba realmente, y ahora se han liberado y empiezan a jugar. Son futbolistas de un nivel impresionante y lo están demostrando. O sea, el United tiene una plantilla para aspirar a todo. La Premier ya no, la Champions yo creo que tampoco, es muy difícil que la pueda ganar, pero desde luego sí que es un equipo que tiene que meterse cuarto por lo menos, ¿no?
Hoy hemos tenido esa semifinal que decíamos al principio de la Copa de la Liga, la Carabao, se llama Carabao, ¿no?
Carabao, sí.
Carabao.
Sí, la Carabao es el torneo, el tercer torneo en importancia en Inglaterra. Aquí sí que siempre han puesto suplentes habitualmente, aunque en semifinales que se ida y vuelta.
Ha ganado el Tottenham 1-0 al Chelsea con gol de Harry Kane.
Gol de Harry Kane de penalti, una segunda parte en la que el Chelsea ha dominado. Y yo creo que ha merecido empatar, aunque tiene alguna buena parada Kepa, pero creo que ha merecido empatar. A mí me parece que la segunda parte del Chelsea ha sido bastante buena. Por cierto, Hudson Odoi es un jugador para tener muy en cuenta para el futuro del Chelsea.
Oye, no hay liga todavía en Alemania este fin de semana, ¿no?
Ni el siguiente.
Ni en Italia, creo.
En Italia hay Copa.
Hay Copa.
En Italia juegan. Se hizo en España hace tiempo, ¿recuerdas que se jugó un fin de semana
sí,
Copa?
Sí, me suena, sí.
Creo que dos fines de semana. Se juegan los octavos de final de Copa, que son a partido único. Se juegan este fin de semana en Italia. Y luego ya la semana que viene vuelve la Liga.
¿Y en Francia ha habido Copa también?
Curiosamente, lo que pasaba en Inglaterra en la tercera ronda, que ya no está pasando, que es otro problema que tiene la Copa, y es que hay grandes sorpresas, ya no hay en Inglaterra prácticamente, pero en Francia sigue habiéndolas. Y, por ejemplo, el Marsella perdió contra un equipo que se llama el Andrejew perdió 2-0 con prácticamente todos los titulares del Marsella. Jugó, por ejemplo, jugó Germain, jugó Payet, jugó Tobán, jugó Campos, jugó Luis Gustavo, Sansón. O sea, un equipo con titulares del Marsella perdió 2-0 ante un equipo de cuarta división y se ha quedado fuera de la Copa. Y ojo al Marsella porque poco menos que hizo el ridículo en la Europa League, la verdad. Ya está fuera de la Copa ante un cuarta división. Y es verdad que en la Liga Francesa está todavía cerquita de la zona Champions, pero lo va a pasar bastante mal. El PSG ganó 0-4, muy fácil, a un modesto como es el Garden. Jugó Mbappé arriba y jugó Neymar. O sea, digamos que les quiere mantener un poquito con actividad. Y el Lyon ganó 0-2 fuera de casa. Lo pasó mal en algunos momentos, con algunos titulares, pero no todos. Y ganó 0-2 a otro modesto de cuarta división como es el Borges.
Copa de Asia, vamos a hablar de ella. Ahora me cuentas cosas, pero es que tenemos a un invitado en el día de hoy, en Mundo Maldini.
Hombre.
Al seleccionador de Arabia Saudí, que le ha ganado 4-0 a Corea del Norte.
Del Norte.
Juan Antonio Pizzi. Uh-huh. Pizzi, un gran conocido del fútbol español. Hola, mister.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, contentos con la victoria de Arabia Saudí, 4-0 para empezar el torneo.
Sí, la verdad que, bueno, muy muy contento, muy satisfecho. Siempre en el inicio de una copa uno tiene cierta incertidumbre de lo que puede ocurrir, pero la verdad que pudimos imponer nuestro juego, dominamos prácticamente desde el inicio y ganar con una diferencia importante, así que muy contentos.
Maldini, ¿qué tal el partido? ¿Te ha gustado?
Bueno, sí, me ha gustado Arabia Saudí, dentro de que Corea del Norte lógicamente no es una de las grandes potencias de Asia, pero lo que decía el míster, hablaba de su juego, ¿no? Ha dominado de principio a fin con mucha posesión, un equipo que le gusta mucho combinar, ¿verdad, míster?
Sí, tratamos, bueno, tenemos jugadores que técnicamente son muy muy buenos, que les gusta, que se identifican con ese estilo de juego, que se sienten más cómodos cuando tiene el balón en su poder que cuando tiene que correr tras de él. Pudimos demostrar esa superioridad.
Mister, ¿cómo se entiende con los jugadores? ¿Entrena con intérprete o se apaña solo?
No. Trabajamos con dos traductores y la verdad que con los dos estamos bastante bien. Los jugadores un poquitito en inglés, un poquitito con señas, pero ya llevamos un tiempo, ya llevamos prácticamente un año, y se van conociendo, van sabiendo las rutinas que tenemos y en ese aspecto estamos evolucionando bastante bien.
Mister, usted vive en Riad, ¿no?
Sí, vivo en Riad.
No, es que ha habido alguna polémica en Europa con el asunto de la Supercopa Italiana, del tema de que se van a llevar allí la Supercopa Italiana y, claro, con el asunto de que las mujeres no podrán ir a la misma zona que el resto de público.
Sí, este año, justo esta temporada, ya las mujeres han participado pueden ir a los estadios, se nota una apertura social en cuanto a lo que habitualmente se conoce y poco a poco, bueno, van modificando y tratando de sociabilizar a todos, ¿no?
Mister, toda la convocatoria entera son jugadores de la Liga Saudí, no hay ningún jugador fuera, pero vienen varios de jugar en España. Aldausari, el número 10, que ha marcado un gol hoy, el tercero, estuvo jugando, incluso jugó contra el Real Madrid en Liga, el último partido de Liga la temporada pasada. ¿Se le nota bastante los que vienen de jugar en España o de estar entrenando tiempo en España con el resto?
Yo la valoración que hago es que vinieron mejor jugadores de lo que se fueron. Yo fui muy partidario del acuerdo ese que se firmó de la Liga de Fútbol Profesional de España con la Liga Saudí. Ellos vinieron mucho mejor preparados, con otra mentalidad, y nosotros tratamos de aprovechar ese aprendizaje que tuvieron.
Mister, vamos a cerrar. ¿Usted termina la etapa con Arabia Saudí después de esta Copa de Asia?
Sí, yo termino el contrato cuando finaliza la Copa de Asia.
¿Y ya tiene echado el ojo a algún equipo que le guste o no?
No. Estoy centrado pura y exclusivamente en la selección, que nuestro objetivo es hacer una buena copa, tratar de llegar a las instancias más altas posibles, así que pura y exclusivamente en esto. Después el futuro siempre habla por sí solo, así que hay que esperar nomás que se decante alguna posibilidad.
Bueno, pues de momento el futuro es el sábado contra el Líbano, el próximo partido de Arabia Saudí. Así que Maldini nos lo va a contar, porque Maldini se lo ve absolutamente todo.
Sí, la Copa de Asia hay que verla. Sí, sí. Tú te vas a aficionar, Juanma, a la
sí,
Copa
sí,
de Asia.
Sí, yo me voy a poner ya, absolutamente. Pizzi, muchas gracias, mucha suerte.
Un abrazo muy grande, un saludo a toda la gente de España y bueno, ojalá podamos seguir hablando. Un abrazo.
Gracias, un abrazo para Pizzi.
Sí, para Pizzi. Fíjate que la Copa de Asia, Juanma, hablamos de los partidos que se han jugado hasta ahora, pero al final tienes varios entrenadores muy conocidos. Está Pizzi, campeón de la Copa América con Chile, por ejemplo. Está Zaccheroni, aquel técnico que estuvo en Italia mucho tiempo y está en Emiratos Árabes. Lippi está entrenando a China. Y, por ejemplo, Eriksson, ¿te acuerdas de Eriksson?
Lippi no ha trincado ni nada.
Uy, imagínate. Joder. ¿Y Eriksson qué? Eriksson también sí. Está entrenando a Filipinas. Él dice que quería seguir entrenando y se va a entrenar a Filipinas y ha debutado con Filipinas, perdió 1-0 con Corea del Sur, pero la verdad es que compitió bastante bien.
Hay un círculo del trinque en el fútbol internacional y hay auténticos especialistas en esto.
Eriksson debe ser seleccionador inglés, está en mundiales.
Hiddin no lo ha hecho mal tampoco, ¿eh?
No, Hiddin tampoco, estuvo mucho tiempo en Corea del Sur, sí. Katanec también está entrenando por ahí.
Un día deberíamos hacer en Mundo Maldini los 10 más trincones del fútbol internacional.
Pero eso es fácil, ¿eh? Lo hacemos rápido.
En serio. Sí, un día tenemos que hacer un plan de
vida. Pero también jugadores, ¿eh? No solo entrenadores.
Claro, jugadores y entrenadores.
Que hayan estado en varios equipos.
Que hayan estado en muchos equipos y en países muy raros y cobrando fortunas. Vale. Ojito, ¿quieres destacar algo más de la Copa de Asia?
Bueno, que ha habido muchas sorpresas.
Por cierto, ¿dónde lo ves esto?
En Bein Árabe. Yo estoy abonado a Bein Árabe y lo veo en ahí. Bein Árabe, perfecto. En árabe, claro. No
¿cuántas plataformas tenías que se me ha olvidado?
Bueno, no sé, como 6 o 7, igual. 6 o 7, fácil.
Más Netflix, HBO,
sí, bueno,
y todo eso,
eso
¿no?
Para películas, sí.
Eso para películas.
Pero Bein Árabe tiene. Claro. Hay que pagar
lo que tiene la gente.
Hay que pagar aparte, por cierto. En Bein Árabe tiene 14 canales de deportes y hay que pagar aparte la Copa de Asia. Muy poquito, son 30 euros así, pero hay que pagarlo aparte.
No fastidies.
Es impresionante.
O sea, te pagas el abono y encima 30 euros la Copa de Asia.
Para ver la Copa de Asia. Son dos canales nuevos que han sacado Max 1 y Max 2. Que están 24 horas diarias hablando de la Copa de Asia. Tampoco ya está 24 horas diarias viéndola. Entonces, esa cosa, pues son programas en árabe.
En árabe.
Por cierto, vosotros no os vais a acordar, pero muchos que nos estén escuchando, más veteranos, se van a acordar de Faisal Al-Dakil. No te suena, ¿no? Faisal Al-Dakil fue un delantero que llegó con Kuwait al Mundial de España.
Ah, sí, así
¿te acuerdas?
Sí, hombre.
Era un poco uno de estos jugadores. Bueno, pues está de comentarista estrella.
Es tremendo,
en,
¿eh? ¿A dónde ha llegado Faisal?
¿Pero por qué le crees cuando te dice que sí? Que sabe sí, de quién le habla.
Faisal Al-Dakil, aquella Kuwait del Mundial 82, era un poco un jugador pintoresco y tal, y era un poco la estrella de Kuwait en aquel Mundial 82, sí. Algunos veteranos que nos escriban, bueno, ya no podíamos acabar, pero seguro que muchos se van a acordar de Faisal Al-Dakil.
Ha habido un triunfo muy apurado de China con un Wu Lei lejos de su nivel.
A ver, Wu Lei es el mejor jugador de China con mucha diferencia, pero estaba tocado, estaba lesionado y jugó bastante mal. Ganó China 2-1, le costó bastante a Kirguistán en un partido bastante flojo, la verdad. Lo más interesante ha sido Filipinas ha competido bien, perdió 1-0 nada más con Corea del Sur. Hay que decir que la gran estrella que es Son, el jugador del Tottenham, se va a incorporar al tercer partido. Claro. Los dos primeros no los va a jugar, juega al tercer partido. Y bueno, Irán hoy ha ganado, ayer ganó a Yemen muy fácil, goleando a Yemen.
Irak le ganó 3-2 a Vietnam.
Remontando, estaba perdiendo 1-2 y remontó en la segunda parte, ganó 3-2 y mañana...
Ha sido un partido, Irak contra Vietnam, un partido con mucha guerra, ¿no?
Sí, sí. El otro día jugaron Siria contra Palestina, que empataron a 0, ese no lo he visto. Y no quiero decir, lo puse en Twitter, la gente las contestaciones que me decían que no decía, no quiero líos, quiero un 2019
sin líos. Pero... quiero un 2019 cerca de los oyentes que le preguntan a Maldini.
Tiene muy mala leche con las bromas y se pasa. Bueno, decir que la gran sorpresa ha sido la victoria de Jordania ante Australia. Actual campeón perdió 0-1 con Jordania. Y mañana debuta Japón, que quizás es la gran favorita, y juega también Qatar. Tengo muchas ganas de ver a Qatar. Muchísimas gracias.
Yo también. Preguntas de los oyentes. Venga.
Me gustaría saber si conoces a algún futbolista en la historia o que hoy en día esté en activo que pueda desempeñar un buen papel no solo en su puesto, sino en todas las situaciones del campo. Pues ya pueda ser de defensa, de el medio campo o de delantero.
Juego tanto, ahora mismo no caigo. Si yo recuerdo, ya retirado evidentemente, Fernando Hierro jugó de central muy bien, jugó de medio centro muy bien y además hacía bastantes goles, aunque de delantero nunca le he visto jugar.
Mi pregunta para Maldini es, ¿cuál es la mejor selección de todos los tiempos?
A ver, la mejor es difícil, digamos la más bonita de ver, la Brasil del 70, pero el fútbol evoluciona y seguramente la Brasil del 70 no hubiera podido competir hubiera perdido contra la Holanda del 74. Y desde luego una de las mejores es la España de 2008, 2010, sí, 2012. Para mí sin ninguna duda.
Sin ninguna duda.
Sí, sí.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Qué opinas del estado de forma de Koulibaly? Para mí ahora mismo el mejor central del mundo. ¿Crees que ha llegado para quedarse? ¿Lo podemos ver en, dentro de poco en un equipo europeo, un escalón más por encima del Nápoles? Un abrazo.
Pues probablemente sí, lleva dos temporadas a un gran nivel. Seguramente está un pelín por debajo del anterior. A mí me parece que está a un gran nivel, pero mejor central del mundo también habría que pelearlo con Van Dijk, que es jugador del Liverpool, que está a un nivel impresionante. Pero bueno, a un grande puede llegar. El Nápoles ya se le puede empezar a considerar casi casi un grande, ¿eh?
Buenas, Maldini, ¿qué tal? Mira, ¿qué tal? Mi pregunta era acerca de, bueno, viendo la situación que está atravesando el Madrid, crítica, ¿crees que hay algún parche así en el mercado a corto plazo que le pueda rendir? Pues, por ejemplo, como ha hecho el Barça con Murillo, o como hizo el Madrid en su día con Chicharito, o Adebayor, o algún jugador de este tipo.
Bueno, ya lo hemos comentado antes, hemos hablado incluso más que Gómez hace un momentito. Son delanteros que en la Liga Española están haciendo muchos goles y que para un equipo como el Madrid, que te genera ocasiones, pues es que el Madrid tiene ese problema ahí arriba.
Hola, buenas noches. Hola. Julio. Quería preguntarte, soy un enamorado de los juegos de los Balcanes, de los yugoslavos. ¿Hasta dónde crees que podía llegar la selección si se reuniera otra vez todos los jugadores de nuevo?
Pues imagínate, tendría una de las selecciones más potentes del mundo. Si juntas a Croacia con algunos serbios, con algún macedonio por ahí también, pues una de las más potentes del mundo, sin duda.
Maldini, es un placer tenerte cada martes aquí.
Lo mismo digo, ya lo sabes. Sí.
Es bonito.
Es bonito. Faisal Al-Dakil, nadie ha contestado nada. Es que nos oye gente muy joven a estas horas ya. Pero los veteranos del Mundial 82 se van a...
Le ha contestado, ha dicho, ¿para qué le haces esa pregunta, Juanma? Menudo compromiso.
No, tranquilo.
Pero ya ves tú qué compromiso.
No, estás tranquilo.
Me encanta, Juanma, y lo sabes.
Lo sé. Somos muy felices juntos.
Sí, es verdad.
Me ha gustado mucho lo de que a tus hijas les llamen Maldini.
Sí, en el colegio, la verdad que mucho. Sí.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
Hasta luego. Papa, love the mambo
tonight. Y terminamos, Juanma, este martes de enero, escuchando como siempre a nuestros oyentes.
Buenas noches, hombre, de aquí, de un oyente de Sevilla. A ver cuando ustedes ya, hombre, de una puñetera vez, dejáis de hablar ya, hombre, que si ahora Morata, que si esto. Lo digo porque empezó el Sevilla, que era Mariano, y se lo quitaron ustedes de la prensa capitalina. Hasta que no pararon ustedes, no se lo llevó al Madrid. Oye. Y ahí está, muerto de risa.
La pregunta aquí es, ¿el discurso que dan el día de su presentación es algo que obliga al Real Madrid o algo que te nace de tu corazón? Porque he visto todos que el mismo discurso, que son madridistas desde niños, pero hay evidencia que más es lo contrario.
Nostra Pacus dice que el año que viene no viene Mourinho. No hay más preguntas, señoría.
Vamos, que viene. Es lo que ha dicho este oyente. Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 7:30, tiempo de juego. Y a partir de las 11:30, más partidazo. Nos encanta encontrarnos con ustedes cada noche aquí en la radio. Ha sido un placer, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.